Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y hoy tiene que haber disfrutado muchísimo porque ha sido, fíjate, sin fútbol de primera división y ha sido un tiempo de juego impresionante. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, pero por donde lo pille.
Sí, sí.
Da igual el deporte. Ya sé que en baloncesto no estábamos, pero Doncic ha pegado su exhibición. Todo era bonito, todo era interesante.
Qué guay. Ha sido un domingo impresionante. Lo está siendo y lo vamos a analizar aquí en el Tertulión de Tiempo de Juego. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Lama, supongo que todavía en el estadio de Turquía donde ha ganado España, o a lo mejor ya... Es que no sé.
No,
¿dónde estás?
En el hotel. Ya en el hotel. En el hotel, porque preparando la maleta que a las... Hora española, a las 5 nos vamos.
Ah, vale, perfecto.
Solamente te voy a decir una cosa. 6 le hemos metido a Turquía, 6 Gran Slam lleva Alcaraz. Vamos, los de los periódicos lo tienen a huevo, lo del set.
Sí,
porque
sí,
vamos, ha sido tremendo.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Ganas de escucharte también a ti esta noche con España y con Luis de la Fuente. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Muy buenas noches.
Ganas de escucharte esta noche también con España.
Sin ningún problema, estoy encantada.
Por supuesto. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo
estás? Voy muy rápido porque ahora manda el micrófono de Angelito García, que está en la Arturas en Nueva York, en alguna zona cercana, digamos, a donde pueda estar Carlos Alcaraz. Hola, Angelito, muy buenas.
Acabo de estar con él, Juanma, prometido hace nada. Un minuto, le he felicitado, me ha dado un abrazo y la verdad que pasaba con una sonrisa de oreja a oreja, como te puedes imaginar, un Carlos Alcaraz que los números asustan, porque yo entiendo que Sinner es muy bueno, y vamos a estar viéndoles pegarse durante mucho tiempo, pero Sinner tiene 24 años y Alcaraz 22, es decir, nos saca dos, pero él tiene 4 Grand Slams y Alcaraz 6, es decir, le sacamos dos, pero él tiene 4 Masters 1000 y Alcaraz 8, es decir, le doblamos. Y en los últimos 8 partidos que hemos jugado, le hemos ganado 7, 10 de 15 en total. Yo entiendo que los dos son muy buenos. Yo entiendo que le hemos quitado ya el número 1 y que él llevaba hace mucho tiempo con él. Pero yo entiendo que los números dicen que Carlos Alcaraz, a día de hoy, es mucho mejor tenista que Jannik Sinner. Y eso es decir mucho, porque son los dos mejores del mundo y dos de los mejores de la historia.
Bueno, el domingo se ha cerrado con dos victorias que pasan a la historia. Una porque cada vez que un tenista español gana un Grand Slam, pues es algo histórico. Y otra porque la victoria de la selección española en Turquía, por 0-6, puede ser considerado como uno de los mejores partidos de la selección. Y esta selección es una selección ganadora en los últimos años. O sea, ha ganado muchos títulos en los últimos años como para poner ya el partido de hoy a esa altura. Pero de verdad que ha sido impresionante el tramo final de domingo viendo jugar a Alcaraz y a la selección española de manera simultánea. Y había un momento que...
Y las motos, ¿eh?
Las motos por la mañana, Álex Márquez y Marc Márquez.
Es que a eso no nos hemos acostumbrado, pero que dos hermanos sean los dos mejores del mundo en la cilindrada más importante, los dos mejores, dos hermanos.
Primero
como
eso,
si,
al, primero
como si Alcaraz jugara contra su hermano pequeño en la final del US Open.
Sí, sí, sí. No, es una cosa alucinante. Lo de Alcaraz, que ha sido lo último, ¿qué os parece? O sea, ¿realmente estamos ante un tenista que puede pulverizar los récords que pensamos que eran imposibles de pulverizar?
Me tengo que repetir un poco lo que acabo de decir, pero para mí es mejor que Nadal a su edad, pidiendo perdón a Nadal, que para mí es el mejor deportista de la historia, no español, de la historia. Es más entretenido de ver, está en plenitud tenística, es decir, no es solo que él con las piernas llegue a todo como le pasaba a Nadal cuando era joven, sino que tiene un repertorio, un servicio mucho mayor, la dejada, es todo. Y encima yo en este torneo lo he visto con una concentración mental, como si fuera ya un tío veterano, maduro, sin gesticular ni para bien ni para mal mucho. Sí, algún show, porque se lo permite, porque él es así. A mí me parece la bomba, lo de Alcaraz es la bomba.
Pero Paco, además es que no tiene enfrente a Roger Federer. Sinner es muy bueno, pero es que Rafa peleó con Djokovic y con Roger Federer. O sea, y de momento no se ve un Roger Federer ni se ve a un Djokovic. O sea, lo que sí que se ve es un Rafa Nadal, que es Carlitos Alcaraz, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace pensar en que puede batir todos los récords habidos y por haber.
Pero porque sí, con 26 títulos... Estamos comparando ya a Carlos Alcaraz con Rafa Nadal, o sea, imaginándonos que pasa el tiempo y que su progresión continúa y llega a ese nivel. Yo creo que es justo decir también que Sinner es algo también parecido a Federer o a Djokovic, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pero a mí
no evolucionemos a uno.
No me parece
en el medio largo plazo y al otro lo dejemos como, bueno, pues el rival que hay que tener, porque
no,
siempre
que
hay
que sí,
tener uno.
Pero
yo creo que Sinner es muy bueno también,
que sí, pero yo he dicho que es muy bueno, pero para mí es que yo creo que se juntaron los tres mejores de la historia en la misma época, y yo creo que Carlos, y estoy con Paco, o sea, creo que técnicamente muchas facetas del juego es incluso mejor que Rafa Nadal. Entonces, a eso me refiero. Si no digo que Sinner no sea bueno y que no evolucione.
Cuando
pero...
decimos cuando decimos Siro mejor, lo que decimos es que es más bonito de ver.
No, y mejor que, a su edad.
Claro.
No,
claro. Hay algo que es muy importante en el gusto de cada uno. Alcaraz tiene un registro de tenis que no tiene Nadal, en el sentido de que maneja todos los golpes de este deporte. Luego, como ha dicho Angelito muchas veces, luego a lo mejor uno te transmite más que otro. Yo lo que creo que sería un error que le pusiéramos ya al Alcaraz el listón en 23.
No,
va por 6. No. Va por 6.
La frase de Ferrero,
de 6,
Juan Lama,
de 6,
la frase
a
23 que siempre dice Ferrero.
Mucho, ¿eh?
La frase que me lleva diciendo Ferrero desde que no había ganado ni uno. No me preguntéis cuántos va a ganar, ni le pidáis 23 o 25. Decidme si va a ganar el siguiente, que os voy a decir que puede hacerlo.
Hombre, yo creo que se le compara un poco a la edad de cada uno, ¿no? Lo que tenía Nadal a su edad, que creo que eran 5, y Djokovic y Federer creo que tenían uno solo con 22 años, me parece que
he leído. Djokovic y Federer fueron más tardíos, pero si Alcaraz gana Australia va a ser el primero en ganar 7 con 22 años. Lo hicieron también Rafa y Bjorn Borg, pero sería el primero en ganar 7 con 22
años. Australia es el único que no tiene.
La única duda para mí aquí es la longevidad. ¿Cuánto va a durar este
todos los datos que...
La longevidad en la élite, que es lo más difícil.
Sí, sí,
o sea, lo que está haciendo Carlos Alcaraz, evidentemente es, lo está contando Angelito, que si gana en Australia va a ser el mejor a esta edad. Pero lo difícil aquí no es llegar, ganar, tener... alargarlo durante los años, que es lo que hicieron los otros tres. Y como Alcaraz todavía no lo ha hecho, pues vamos a dejarlo hacer.
Rico quería decir algo.
Creo un poco lo que quería decir Ferrero.
Yo que quería decir que todos los datos que estáis dando de Alcaraz, yo creo que le dan derecho a escribir su propia historia sin compararle con nadie. Porque estamos comparándole con gente que ya ha hecho todo su botín. Algunos de ellos que ya se han retirado. Cuando llegue la hora final de Alcaraz, que no tiene pinta de que vaya a ser pasado mañana, ni tampoco el mes que viene, ya recapitularemos y veremos lo que ha ganado uno y otro y contra quién lo ha ganado. Pero ahora mismo, compararle no viene a cuento.
Pero escucha, Miguel, es que es disfrutar de la suerte de que después de Nadal tengamos a Alcaraz.
Eso sí, no,
es
eso
como,
sí.
Es como si cae el Euromillón dos veces en Don Benito.
Sí, pero es como lo que le ha pasado al Barça con Messi y se ha encontrado de repente con un tío que se llama Lamin, que tiene 18 años y aparentemente a esa edad está siendo es mejor de lo que era Messi a esa edad. Claro. Pero claro, luego hay que ver lo que estos chicos son capaces de hacer a lo largo de toda su carrera. Y yo creo que por lo que hacen y todas las semanas, en todos los escenarios y en todas las superficies, pues tienen su derecho a escribir ya su propia historia y ya llegará el día en que podamos hacer las comparaciones.
De todas maneras, a mí, incluso por Rafa Nadal, primero que no es mejor que Nadal, porque lo será cuando gane o cuando haya ganado Carlitos, ojalá lo mismo o más que Nadal, y esté tantos años o más que Rafa Nadal, lo cual es muy complicado. Pero, hombre, tampoco, quiero decir, tampoco olvidemos tan rápido a Rafa, ¿no? Que es que lo que ha hecho
Rafa es un
extraterrestre, que es que pueden pasar
dicho,
muchas
como
cosas.
Como elogio que a su edad, para mí, Alcaraz es mejor que Nadal.
Pero es que, Paco, yo de verdad yo creo que esta comparación permanente con Nadal...
Pero no la va a demostrar... Pero vamos a ver.
Es un elogio, está
muy bien decirlo. No la va a poder evitar. Claro. No la va a poder
ya,
evitar.
Ya, pero porque, no digamos todavía que es mejor que Nadal, porque no es mejor...
A la edad. Nadie ha dicho que sea mejor que Nadal.
Vale, vale, vale. pero que tengamos un poquito de calma.
No, pero nos lo estás diciendo a los fans de Nadal. O sea, yo quiero más a Nadal que a mi familia, prácticamente.
No, pero
o sea,
tiene razón Mónica en lo que dice. Sí. Es inevitable el que se comparen. Lo acaba de decir Rico, coño. La gente compara a Yamal con Messi. Pues nosotros comparamos a Alcaraz con Nadal. Y cuando salió Gasol, le comparaban en su momento con Fernando Martín. Porque tú siempre buscas una referencia para compararla. ¿Que quieren mejor o quién no es peor? Estoy de acuerdo con lo que ha hecho Cañizares. Esperemos que se retire Alcaraz, veamos su currículum y luego diremos quién
es mejor. Un tenis distinto.
Ahora, que lo que tenemos de acuerdo todos es que son muy buenos los dos y que estamos todos de acuerdo que Alcaraz es más bonito de ver que Nadal.
Y yo pero creo, luego creo la que gente tiene que aprender de Nadal más, una cosa.
Depende del partido.
Se le ha comentado antes a Juanma, despreciar lo del número uno. Nadal sufrió muchas lesiones, pero es que jugaba todo. Toda la tierra. Llegaba a Barcelona, estaba renqueante, me dijo, ¿cómo no voy a jugar el Godó? Llegaba a Madrid, ¿cómo no voy a jugar en Madrid? Y Monte Carlo, y el otro,
pero
y el otro.
Una matización, Paco, no jugó todo. Porque si no se llega a lesionar, tú mira los porcentajes de Nadal en Grand Slam ganados. Si hubiera conseguido jugar muchos Grand Slam que no pudo jugar por estar lesionado, hubiéramos
pero a lo
visto
que voy
hubiera
es
llegado
que
Nadal, ¿eh?
Por la obsesión del número uno, yo por eso jamás digo quién va el número uno. ¿Se ha puesto ya Alcaraz? Pues enhorabuena, me importa un bledo. O sea, como si no juega ya hasta Australia. Lo que quiero es que gane Grand Slam, que eso es lo que queda para siempre, jamás. Lo de 52 semanas número uno está muy bien, pero al final les obligaba a pegarse unas palizas a todos, ¿eh? Porque Federer también, porque Djokovic también, y Nadal es que jugaba demasiado.
Estoy de acuerdo con
sí,
eso.
Pero yo creo que como la comparación es absolutamente inevitable, y lo va a ser siempre, es mejor asumirla con total naturalidad.
Claro, claro.
Quiero decir, no va a haber ni una sola vez en la que Carlos gane un Gran Slam y no se mencione a Nadal. Claro. Siempre se va a mencionar a Nadal, incluso a Djokovic o a Federer. Con lo cual es mejor asumirlo. Lo que tiene que hacer él es gestionar esa comparación.
Y te voy a decir una cosa.
Porque no puede pelear contra algo que no va a dejar de ocurrir.
Es que el problema, además, es que cuanto más gane, más se va a mencionar Nadal, porque más cerca va a estar el horizonte.
Evidentemente.
Entonces, es que eso va a ser así. Arauz quería decir algo.
Sí, sobre lo que decía Lama, mirando los datos, Nadal se perdió 16 Grand Slams en su carrera
16.
Por lesión. En ese mismo periodo, Djokovic solo se perdió 3 por lesión, y bueno, uno no fue por lesión, uno fue por el tema de las vacunas, que no lo dejaron entrar en Australia. O sea, que 16 Grand Slams por lesión.
Pero imagínate que le hubiera acompañado la suerte un poquito a Nadal, no digo para ganar, para disputar.
Pero una cosa, Nadal ganó lo que ganó y eran 3. Sí, sí. Eran 3 para repartir la tarta. Ahora son 2, ¿eh? Claro, porque bueno, no hay un tercero
Juanma,
a la vista.
Son dos de momento.
Puede venir, efectivamente, claro, puede salir otro.
5.000 puntos de distancia con Zverev y 7.000 con Novak Djokovic. Que, para que veamos un poco la diferencia. Alcaraz la otra vez que fue número 1 fue con 6.000 puntos. Ahora lo es con 11.000 y pico. Es decir, es una salvajada lo que está haciendo Carlitos Alcaraz.
Es una máquina imparable de gestionar ilusión. Saldrá un tercero. Dentro de nada, que ahora mismo ni imaginamos.
Pero sí es cierto, creo que lo habéis dicho en la retransmisión, no sé si ha sido Arauz, que en la época de estos tres había siempre alguno que se medio colaba.
Sí.
Y ahora no da la
sensación. Babrinka, Dominic Thiem, el Potro, Murray y tal. Sí, sí.
Y ahora no vemos no da la sensación de que haya alguno que le vaya a quitar un título a estos dos.
En cualquier caso,
insisto, a día de hoy.
Claro. Hay una asignatura que han aprobado estos genios, que todavía pues la está estudiando Alcaraz y que evidentemente viene muy preparado. Y es extender el éxito en el tiempo. Es lo más difícil que tiene un deportista.
Eso es.
De todas formas, yo no sé por qué la gente se pone tan de uñas cuando hacemos comparaciones. Sí, es que tú tienes que compararte.
Bueno,
viendo la trayectoria que está teniendo Alcaraz, lo que te tienes que comparar es con el más grande de todos.
Está Alcaraz en Movistar Plus ahora. Va a hablar con Correia.
Excepcional. Felicidades una vez más. Yo no sé si uno es capaz de jugar una final de Grand Slam aislándose de todo como si fuera un partido cualquiera, porque eso es lo que ha parecido desde fuera, ganando al número uno del mundo de una forma brillante.
Bueno, hemos intentado estar lo más tranquilo posible, ¿no? Sinceramente, cuando estaba calentando antes de entrar a la pista, incluso mi equipo me ha notado, ¿no?, esos nervios, estar tenso, estar nervioso. Pero una vez entré a la pista, la verdad que me he sentido muy, muy bien, ¿no? Yo creo que es de los pocos partidos que al entrar a la pista me he notado como si fuera un partido más, como si cero nervios, las piernas las notaba bastante bien y eso es digno de agradecer. agradecer para empezar una final de Grand Slam, y yo creo que se ha mostrado en el nivel, se ha mostrado en la confianza que he mostrado, y la verdad que me alegra y estoy muy contento de haber podido conseguir ello. Eso.
Y la gente te ha seguido por televisión, millones de personas. Estamos en la pista donde tú acabas de triunfar. Tú estabas, Iker, si nos puedes acompañar, en este lado de la pista, Carlos, estabas para sacar aquí. ¿Cómo te iba el corazón y qué pensabas? Le quiero sacar, porque has hecho el mismo saque que le hiciste a Ruth para ganar el torneo. Yo no sé si te ha venido eso a la cabeza, porque con lo friki que eres a veces, igual hasta me lo creo.
La verdad que voy a empezar por el corazón, me iba tranquilo, me iba como en todo el torneo. El problema eran las piernas. Las piernas sí que estaban tensas, era complicado, me temblaban incluso un poco. Y sí, me va a venir a la cabeza, ¿no? En 2022. Sí, me ha venido. Seguro que tú sabías, el cabrón lo ha pensado. Y sí, lo pensé, he dicho, voy a intentar hacer el mismo saque. Incluso por también estaba sacando muy bien abierto. Era el saque que más confianza me estaba dando, sobre todo en el último set. Así que sí, soy ese tipo de friki que tú pensabas que era.
Bienvenida a la fricada, Carlitos, te amamos profundamente, gracias por todo lo que nos das. España ha vibrado contigo y seguro que el mundo entero. Enhorabuena y sigue disfrutando, y solo te quedan como 3 horas de entrevistas.
Nada, muchas gracias.
Ánimo, Carlos. Vamos.
Bueno, pues se va ahora Alcaraz a atender al resto de televisiones. ¿Se van a dónde?
Digo que se van a la pista a todos, porque acaba de irse Juan Carlos Ferrero también. Estoy aquí con Sergio García, con Juan Carlos Ferrero, con David Puig, otro golfista, y se van todos a la pista ahora a hacerse fotos con Carlos Alcaraz.
¿Y Trump no ha bajado al vestuario a saludarle?
Ha habido un momento, mira, te voy a contar algo que no he visto nunca. Nunca he visto a Carlos llevárselo de la pista tan rápido. Siempre se queda, se hace fotos con el trofeo, con el recoge pelotas y demás. Y ha venido muchísima seguridad a llevárselo a toda velocidad, que ha sido cuando os he contado antes el saludo ese que he tenido de un segundo con él. Estoy convencido que se lo llevaban a saludar a Donald Trump, pero fuera de ojos curiosos. Habrá imágenes, supongo, en algún momento, pero se lo han llevado nada más terminar para... Vamos, lo han sacado de pista rapidísimo, mucho más rápido que en cualquier otra ocasión, supongo que para ir a ver a Donald Trump.
Es lo suyo, cuando ganas París te ven a Euro Disney, cuando ganas algo en Estados te llevan a ver a Trump.
Sí. Pues, pero Trump no ha bajado a la entrega de trofeos cuando le han enfocado.
Trump, hay que contar, Juanma, que ya lo dije, que no venía invitado por el torneo ni nada, aunque el torneo ha tenido un detallazo que es ponerle la copa al lado, cosa que la copa nunca ve la final ahí, la ve en uno de los fondos. Y el torneo le ha puesto la copa al lado en el palco de Rolex, porque viene aquí invitado por Rolex. Y de verdad que ha contado un antiguo compañero del New York Times, que ahora tiene su propio blog y que es muy fiable, que Rolex le ha invitado porque quiere hacer un poco de lobby e intentar negociar el tema de los aranceles para Suiza. Y por eso venía invitado por Rolex, y por eso se ha montado la que se ha montado y se ha retrasado la final y demás.
Pues Cucurella dijo que Trans había llevado una medalla del mundialito.
Sí, claro.
Sí, se lleva la copa.
Lo mismo se lleva el trofeo entero, la copa.
Le tenía que invitarme de Rolex José Moro para que los aranceles al vino español...
Claro. ¿No? Se casó el viernes José Moro.
Igual la ha pillado mal.
La ha pillado de luna de miel, con Fátima.
¿Qué vino pusieron en la mesa de la boda?
Creo que cepa 21, pero no está confirmado, ¿eh? No está confirmado. ha sido impresionante lo de Alcaraz. Angelito, ahora, ¿qué va a hacer Alcaraz el resto de la temporada? ¿Qué le queda?
Bueno, lo que tiene ahora es una paliza. Supuestamente ir a la Copa Davis, a Marbella este fin de semana, que tenemos que ganar a Dinamarca si queremos estar en la fase final. Le espera David Ferrer, pero consciente de que se ha pegado una paliza aquí, y veremos, porque también le están haciendo pruebas a Marcel Granollers, campeón del dobles, que tiene el tobillo bastante tocado. Veremos a ver si juega esa Copa Davis. Tiene la Laver Cup, también veremos a ver si juega. Yo creo que las dos no, que o una u otra. O viaja para España y ya se queda por allí, o se queda aquí en Estados Unidos y juega por aquí la Laver Cup, y además en esta misma superficie. Y luego, importante sería, sobre todo Shanghái y París, evidentemente, los Master 1000 que quedan, pero lo importante de todo sería la Copa de Maestros, que es lo único que le queda por ganar, además de Australia, y que nunca ha acabado de rematar y de meterse en una final. Eso, y si llegamos a la final de la Davis, la fase final de la Davis, que es el otro gran trofeo que le hace mucha ilusión.
La Laver sigue siendo el alma mater Federer, ¿no?
Sí, eso es. Es que Federer siempre se lo pida, está apuntado, pero bueno, también hay veces que les quitan de la cartelera a última hora cuando ya han vendido suficientes entradas. O sea, anuncian a todos y luego se van cayendo poco a poco.
A lo que voy es que la relación Djokovic-Nadal con Federer era distinta. Es que ya Alcaraz y Sinner con Federer, pues de
nada. Cuidado, cuidado, que Federer, o sea, Alcaraz tiene una admiración enorme.
No,
y
admiración
con todo...
sí, pero ya no es no, pero que... amistad, ¿no? Sí. No le voy a fallar a mi amigo, casi prefería fallar a él que a España en la Davis.
contó antes de ayer que el mejor consejo que le han dado nunca se lo dio Roger Federer y fue que no mirase, precisamente hablando de lo que estamos hablando de 23, 25, los que sean, que mirase en su carrera como mucho de 5 en 5 años, si puede de año en año, pero como mucho de 5 en 5 años. Entonces dijo Carlitos, cuando tenga 27, vuelvo a pensar que hago de 27 a 32, pero de momento me ha dicho mi amigo Roger que solo de 22 a 27, que no piense más allá.
Muy bien, de 5 en 5.
Porque listo.
Pues, mucha suerte con
Swankar
eso.
Swankar también piensa de 5 en 5, siempre que. Siempre cierra 5.
El Cholo en cambio va de semana en semana.
5 por partida para Juanma, de 5 en 5 y siempre con la opción de ampliar un.
Eso es, y en enero, en vez de empezar en enero.
Iba a decir, Juanma, que me llama la atención que. Claro. Yo no voy a utilizar esa recurrente frase que tanto odio, que no estamos disfrutando del momento y ya nos daremos cuenta cuando pase el tiempo de lo que están consiguiendo estos deportistas, pero están consiguiendo algo que es normalizar la excelencia. Es decir, este chico acaba de ganar su segundo Grand Slam esta temporada y lo hemos asumido como normal, ¿no? Casi nos parece normal que se gane el Open de Estados Unidos o que se gane Wimbledon o que se gane Roland Garros cuando hasta ahora era un hecho absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, me parece que en el transcurrir del tiempo, con el paso de los años, esta normalidad va a ser más normal todavía. Y entonces deberíamos darnos cuenta un poco de qué es lo que están consiguiendo, ¿no? Pero empezando por ellos, ¿no? Porque fíjate cómo ha asumido él el ganar el Open de Estados Unidos.
Sí,
con total naturalidad.
Bueno, pero
ha hecho
es que
un
hay unos cimientos
relajado,
hay unos cimientos familiares,
claro,
y profesionales,
cambiado, ¿no?
Alrededor de él,
claro.
Que es que tiene una familia fantástica, una educación increíble. El chico, además, es que de verdad lo digo,
Y de cine se puede decir lo mismo.
Lo poco que le he tratado me parece extraordinario. O sea, un chaval educado, humilde, súper cercano. Y su entorno también.
Pero va,
o sea,
con ese deporte un poco, ¿eh?
Sí.
Porque ves
mira,
a Sinner,
final del partido,
a Djokovic, a Federer, a Nadal.
Es otro rollo,
en la,
sí.
En la derrota.
El chico
de
malo en todo esto
muy ejemplar.
Había sido Djokovic, pero aún así, y es que a mí me mola mucho
siempre
Djokovic.
Siempre hablo bien.
Claro.
Siempre hablo bien
siempre,
de Nadal.
Siempre.
Y de Alcaraz le tiene un cariño extraordinario.
Es que hoy Sinner ha acabado el partido y ha abrazado a Alcaraz sonriendo. Sonriendo y le ha abrazado de verdad. No quitando la cara, que es lo que hacen en otros muchos deportes, que el segundo se considera un humillado. No.
Tú veías cuando ganaban un torneo Nadal o Federer, prácticamente que le pedían perdón al otro por haber ganado.
Sí.
O sea, y les pasaba siempre tanto a uno como al otro. Y lo ves con los ves en la derrota. Es que en el tenis en general, en la derrota suele ser bastante, bastante caballeroso.
De todas maneras, pasan cosas. El otro día vi, se me habrá olvidado el número. Tony Bow lleva 36 mundiales.
38.
38.
Desde 2007 ha ganado todo.
Es que, tío.
Lleva casi 20 años ganando todo.
Creo que tiene 39 años, lleva 38 o al revés. Uno por año lleva.
Ha hecho las dos cosas, me parece.
Sí, 38 y 38,
sí. Sí, el cumpleaños y el mundial. 38 el mundial, título sí. Mundial. Que me parece que lleva ganados, pues 19. Indoor y
19 al aire libre, sí.
Y hoy deportes en los que normalmente nos va bien, que si el waterpolo, que si el balonmano, las selecciones de baloncesto, quitando ahora la absoluta que ha estado en una mala Eurocopa ganando siempre en categoría inferior. Pero me voy ya a los pequeñitos que no les hacemos ni caso a los pobres y están entre los mejores del mundo también.
Nah, para aquí lo increíble es que haya surgido un Alcaraz después de Nadal, porque sí. Acordaros que como ha sido tan larga la despedida de Nadal, había un cierto vértigo. Acordaros cuando faltaban todavía 3-4 años para que se retiraran.
¿Cuánto hablamos
cuando
de
se vaya Nadal?
¿Cómo no sé, nos porque, vamos a claro, quedar cuando se vaya Nadal? ¿Cómo nos vamos a quedar?
Porque pues Alcaraz era un crío, pero todavía, y es
Juanma,
asombroso.
Eso nos ha pasado en el fútbol, ¿eh?
Sí, claro.
Pensamos que después de la generación de Vicente del Bosque, dos Eurocopas, un Mundial, íbamos a estar en una travesía del desierto y han llegado estos y han ganado una Liga de las Naciones y una Eurocopa y ahora somos uno de los grandes favoritos para ganar el
bueno,
Mundial.
Bueno, pero hemos estado 8 años pasando.
Está pasando, eso te iba a decir, ha pasado un poquito de tiempo.
Sí,
esto
o sea,
ha sido
igual
casi
que
inmediato.
Ha habido una transición.
Que igual que el ciclismo estamos esperando una gran aparición, pero esto es dos euromillones en Don Belito ha tocado, uno tras de otro.
El ciclismo tuvimos
llevamos 10 años.
Pero llevamos desde 2010.
Después de los tres grandes.
Ya. Desde Contador.
Sí.
No.
Contador Purito y Alejandro hay un poquito de
sí.
Espera.
En baloncesto nos está pasando eso también. Estamos
bueno, en baloncesto dice Parra que ahora empieza la
travesía,
la travesía del
bueno,
desierto.
Bueno, no, pero es que
sí,
no
pero hay unos niños que en 5 años tienen un pintón.
Claro.
Que llevamos ya, por eso digo que no empieza ahora. Yo creo que llevamos 3 años, caímos en las primeras de cambio en el Mundial, caímos en las primeras de cambio en los Juegos Olímpicos y hemos caído en las primeras de cambio ahora. Yo creo que esa transición ya empezó y bueno, yo creo que dentro de un par de años volveremos otra vez a estar siendo protagonista.
Angelito, pues tienes el micro abierto para cualquier cosa, aunque cambiemos de tema, manda todo lo que tú ofrezcas desde ahí, desde Nueva York, contando otro gran slam para el tenis español.
Se conecta para hablar.
Perfecto,
de
Juanma. El único al que no he visto, sí, por cierto, a ver si hablamos del líder de segunda, ¿eh? Vamos a empezar a hablar de temas serios ya, déjate de selección, déjate de Alcaraz y empieza a hablar de temas serios. Digo que
Almería 2, Racing 3. Perdía 2-0 el Racing, acabó ganando el partido 2-3.
No te preocupes que seguimos defendiendo fatal, o sea que Paco puede decir que no vamos a ascender porque no vamos a hacerlo. Digo que al único que no he visto, y mira que tenía ganas yo, es a Pep Guardiola. Hombre, tenía yo ganas de poner el micro azul de Cope delante de Pep Guardiola, pero no he conseguido encontrarle. Mira que estoy dando.
Bueno, pero a lo mejor baja por ahí por el vestuario a saludar, ahora en un rato. ¿Estás abierto?
Estoy en ello,
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Pasar de Nadal a Alcaraz me parece algo sencillamente increíble. Nadal marcó el camino y Alcaraz lo sigue gracias a él. Dicho esto, Alcaraz es una cosa que nadie podía imaginar ni en los mejores sueños. La velocidad de bola que tiene es algo inaudito. En el mismo sentido, decía otro, la velocidad de bola y el físico de Alcaraz y Sinner es superior al del Big Three. Y esos son datos. Como en todos los deportes, el ser humano evoluciona. Qué elegancia y qué educación tienen estos tipos, tanto dentro como fuera de la pista. Chapó y viva el tenis. Otro decía, Nadal estuvo años lesionado, si no tendría muchos más títulos que Djokovic, por Dios. Y una reflexión para terminar. ¿Os imagináis que los políticos y dirigentes de este país estuvieran a la altura de nuestros deportistas? Estos campeones que tenemos la suerte de disfrutar en muchos deportes están muy por encima del nivel general de este país. Disfrutémoslos y valorémoslos como se merecen realmente.
Perfecto.
Podríamos hacerlos a los deportistas políticos y a los políticos...
No, es algo que no ganamos nada, entonces.
Que no nos escuche nadie por la noche.
No ganamos nada.
Quiero preguntaros si para vosotros el de hoy es el mejor partido que le habéis visto a la selección española de fútbol. Paco González.
Como espectacular, sí. A ver, vamos a ver, yo tengo, en mis preferencias de corazón está el Mundial, una exhibición de que fue el 4-0 a Italia en la final de la Eurocopa del 12.
Una semifinal con Rusia en 2008.
Sí, hay partidos tremendos por ahí. Con Camacho conseguimos un par de veces 9 goles. Pero a mí lo de hoy me impresionó, me ha parecido otro mundo, otro fútbol, otra calidad, otro todo. O sea, yo sí, para mí es el partido más entretenido que le recuerda a España ahora mismo.
Respuestas más breves, por favor, que es un cebo simplemente para el próximo bloque. Joseba.
Puede ser, yo creo que sí. Lo que pasa es que la superioridad era demasiado manifiesta.
Gonzalo.
No, yo creo que no.
Lama.
El mejor junto con la final de Kiev, donde bailamos aquella Itele, donde Casilla le dijo al árbitro, por Dios, pita, que estos chavales están llorando.
Rico.
Que yo recuerde, y tengo muy mala memoria, sí.
Cañizares.
No ha sido el que tiene más mérito, pero sí que ha sido el mejor.
Palomar.
No, para mí el mejor fue el de la final contra Italia. Y no me olvido, que ya sé que es muy folclórico, del 12-1 a Malta, por ejemplo.
¿Siro?
Yo me quedo también con la final de Kiev, por el rival y por el partido, que era una gran final, ¿no?
¿Mónica Marchante?
Yo me quedo con la final contra Italia y con la semifinal de la Euro 2008, porque para mí esos partidos en una fase final con esos rivales tiene más mérito incluso que lo de hoy, que ha sido un escándalo.
Ya está Miguelito preparado desde Turquía. ¿Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Para ti?
Para mí la final de Kiev.
La final mejor. De Kiev, vale. Hay tema. Estamos ante una selección en año de Mundial que ilusiona a todo el país. Ahora lo contamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Berti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Berti y llévate hasta 150 euros de regalo.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%. TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Una vida de ensueño, focos, lashes, éxito. Tiene 35 años. Le siguen cerca de 1 millón de personas en redes sociales.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Posible que seas una de las personas de las que más se está hablando ahora mismo en España. Subiste un vídeo a tus redes sociales diciendo que dejabas todo lo que he descrito. ¿Quieres ser sacerdote?
Porque para Dios no hay imposible, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 32, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hemos contado una victoria espectacular de España 0-6. Con 3 goles de Merino, 2 de Pedri y el otro... que
Ferran,
efectivamente, Ferran, que salió por Nico, lesionado. Voy a empezar por esto, Miguelito, lo de Nico tiene mala pinta, ¿no?
Sí, sí, ha dicho De La Fuente que hay que hacerle pruebas, ha sido una lesión en el aductor en los últimos minutos de la primera parte, salió sin calentar Ferran Torres sustituyéndole y bueno, pues habrá que esperar a las pruebas. Es una lesión muscular, según ha confirmado el seleccionador, y veremos a ver cuánto tiempo está de baja el extremo. Tiene pinta de que se va a perder el debut de la Champions con el Athletic.
Qué pena, ¿eh? Qué pena, sí, para... Es sin duda alguna lo peor, sí, sí.
Ninguna alegría jamás es completa. Y hoy ha sido la peor noticia del partido con mucha diferencia,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Para el Athletic es una faena porque, como decía Miguelito, con los partidos que vienen en Champions, pues claro, era...
En esa zona, y según se ha ido, porque se ha ido cogiendo bastante,
sí,
pinta varias semanas.
Se dan en Nico dos circunstancias que los que entienden, que yo no entiendo, pero repito cosas que oigo, provocan que a veces haya este tipo de lesiones. Una, que tiene una musculatura de velocista, claro, y él se pega muchos sprints. Y esas se tienden a romper más, o sea, musculaturas. Y la otra, que ha debido pasar un verano con sus nervios.
Sí, sí, sí.
Y eso, al parecer, también acaba por afectar.
Oye, hace un año y pico, ganamos la Eurocopa. En aquel equipo de la Eurocopa, si nos dicen que nos quitan a Fabián, a Carvajal y a Rodri, diríamos, bueno, nos quitas el éxito.
Medio equipo,
me estás quitando medio equipo. España está jugando sin Fabián, sin Carvajal y sin Rodri. Y está jugando a un nivel increíble. Pero
ahora tú dime, ¿a quién sacas del 11 para meter a Fabián y a Rodri?
Bueno, por eso no saca a nadie.
Evidentemente.
Por eso repite alineación y no saca a nadie.
Claro,
por eso que se salen.
Los recambios que tienen son de garantías, eso es evidente. Pero cuando un equipo trabaja bien tácticamente, cuando un equipo tiene automatismos, cuando un equipo sabe lo que tiene que hacer en el campo, es mucho más fácil para el que entra el poder adaptarse a esa situación y el poder rendir incluso por encima de sus posibilidades. Es decir, Lenormand, pues es un central que tú lo ves jugar en el Atlético de Madrid y en este momento puede costar 12 millones de euros. Lo ves jugar en la selección y vale 40 millones de euros. ¿Por qué? Porque el equipo juega muy bien, el equipo con independencia de quien juegue tiene una idea clara de juego y el equipo tiene unos automatismos y unos movimientos, sobre todo sin balón, sobre todo los posibles receptores, los que esperan el pase del jugador que tiene la pelota, que hace que, bueno, pues cualquiera que entre y que tenga aprendido eso, brille mucho más. Es decir, el seleccionador tiene mucha culpa de que todos estén al 100% jugando en el equipo.
Bueno, a mí me pasa una posición que si a mí un domingo de liga, en un tertulión decimos, eso ya Arzaba el mejor 9 de España, yo te digo, joder, pues digo, sí que vamos mal. Le veo con la selección y sí que me parece el mejor 9 de España.
O sea, claro, es que me parece juega a lo que él sabe jugar. Claro. Porque Oyarzabal juega de espaldas como Los Ángeles, porque descarga como pocos, porque ya ha perdido la velocidad, pero en esta selección, que lo que necesita es un punto de referencia para poder descargar a las bandas, es el mejor para eso.
Y gente que piense, y este piensa.
Claro, claro.
Y luego hemos hecho un amago de comparar jugadores de las otras selecciones grandes que hemos tenido. Y yo decía, yo creo que jugador a jugador gana casi siempre la del Mundial. O la de las Eurocopas.
Sí, sí.
Pero sí, como sí. Equipo, a mí este me parece más redondo. O sea,
Bueno. Aquí hay jugadores que serían indiscutibles en el equipo de Pedri, perdón, en el equipo de Luis y en el equipo de...
Pero Manolo,
de,
es que aquella, aquella alineación, o sea, pues que no, si no, es... No, un equipo, no, Puyol, ver, Puyol, Piqué, Ramos, Jordi Alba, equipo. Xavi Alonso, Xavi Iniesta, Busquets...
Sí, yo tengo una pregunta. Pedri... Yamal, ¿no jugarían en...
No, pero Manolo, yo te hago otra. Sí. Yamal desde luego, pero Pedri mejor, o Iniesta. Aquí, yo de momento, y a mí Pedri le daría el balón de oro, me parece mucho mejor que Vitinha, a mí. Pero de momento Iniesta. Es Iniesta.
Ya estamos comparando. Claro,
pero
hemos ganado 0-6.
A ver,
a ver, que aquella selección jugaba...
Pero ahora yo te hago una pregunta, Paco.
Para el valor del equipo. Para el valor del equipo que hay ahora mismo.
Claro, pero para el valor del equipo yo te hago... ¿Te parecería... Ahora no porque está mal, pero ¿a ti te parecería mal un centro del campo Rodri, Pedri e Iniesta?
No, hombre, pero para eso tienes que quitar a Xavi, por ejemplo.
Tienes que quitar a Xavi y a Alonso
y a Busquets.
Perdona, jugaba... No, a Busquets le he metido. Jugaba España que
Alonso
ya
jugaba con
4. Digo, pues España que ya jugaba con 4 medios. 4, ¿eh? 4. Vale. O sea, que le cabía a Xavi. 4.
Vale, entonces sacas a Alonso.
Pero da, sí, da igual.
No, no es que saco. Digo, que tú puedes hacer muchas combinaciones donde me vas a decir que Yamal no podría jugar en aquella selección.
Sí, sí. A lo mejor...
Pero no muchos más, ¿eh?
Pero puedes hacer el camino... Puedes hacer el camino de vuelta, ¿no? Jugaba Villa en esta delantera, por ejemplo.
Pues tampoco, sí. Por eso mismo, pero que
no jugaba no diga... Iniesta con este...
Que sí, claro que sí, claro. Es que podrían jugar. Pero lo que me parece mal es que digamos que de aquí, de este equipo, habría muchos que no podrían jugar en esa.
Lo que te he dicho es que si tú comparas uno contra uno,
Manolo, muy pocos jugarían.
Gana en el uno contra uno aquella selección. Y sin embargo, como equipo, a mí me gusta más este.
Claro,
y ya sé que la Eurocopa que a mí me desvirgó, que es el 2008, es la más importante de todas. Pero la que han ganado estos niños es la más chula. Sí, o sea, se han cargado
difícil,
a todos los gordos.
A todos.
Italia, Inglaterra, Alemania y Francia, todos.
La más difícil. La más difícil
no
y la más difícil.
¿Jugaría en aquel equipo? ¿No jugaría con Curella en aquel
titular
equipo?
Indiscutible.
Pero escucha,
yo
creo
que me estás hablando de la gran... tres.
Pero espera un momento, había un tal Puyol, ¿eh?
Tres, hemos pasado de ninguno.
Pero que había...
No hemos dicho ninguno.
Puyol no jugaba de lateral izquierdo.
Capdevila.
Puyol no jugaba de lateral
izquierdo. No, estaba Jordi Alba.
A ver,
estaba Capdevila.
En el 2012 estaba Jordi Alba ya.
Sí, bueno, en el 2008 Capdevila, 2012 Capdevila.
Bueno, pero yo creo que si alguien de aquella selección nos está escuchando, dirá,
se cabrará con razón.
Sí, no se cabrará, que no creo que se cabre por esto, pero pensará, oye, nosotros fuimos campeones del mundo, espera que se corone.
Y de Europa.
Se le dijo Iker
a mí. Yo entrevisté a Casillas el día antes de la final de la Eurocopa, en directo, estábamos en Berlín, y le dije, si jugarais un partido contra esta selección, tu equipo, el campeón del mundo, y dice, ganamos nosotros seguro. Y dijo que lo cree.
Yo creo que no. Ahora, también creo que en las comparaciones, Casillas, Ramos, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, por no decir Silva, pero Silva del Mundial jugó muy poquito, o sea, son 7 que es imposible que pierda en una comparación.
Bueno, para mí Rodri es tan bueno, voy a decir tan bueno, para no discutir, como Sabio, como Busquets en esa posición. Pero
que, por favor, repito, Rodri, el mejor medio centro de la historia
hay
del fútbol.
Aquellos se proclamaron campeones del mundo y eso es
correcto.
Muy grande, muy grande.
y dos veces de Europa.
Es que volvemos a lo de antes, Alcaraz Nadal. Vamos a ganar el mundial y después
por
ya
eso digo que vale, no tiene sentido.
Vamos a poner a que se pongan a su altura estos,
pero ganen o no el mundial, o sea, de esta selección jugarían tres o cuatro.
¿Qué nota,
en aquella?
¿Qué nota le pones?
Ya no hablo de los 22 o 23.
Ciro López, ¿qué nota le pones a Luis de la Fuente?
Pues un 10, claro.
¿Cómo?
Un 10.
¿Un 10?
Pero si es que, vamos a ver, si yo no, desde hace mucho tiempo no discuto, desde la Eurocopa ya no discuto nada de Luis de la Fuente. A mí, que como persona no me gusta, no me fío de él, me parece que es un tío que traicionó al que lo puso ahí, que después hizo el parife. Bueno, a ver, pues ya está, pues me dice, le sorprende, pero si yo vengo diciendo desde hace dos o tres años que Luis de la Cope lo está haciendo fenomenal y que es una de las claves para que esta selección esté funcionando como está funcionando.
Muy
bien, ya está.
Vale, Mónica Marchante.
Mira, me remito a una frase muy española que es: cree el ladrón que todos son de su condición.
Correcto.
Yo juzgaré al seleccionador por su papel como seleccionador, no como otros, y en este caso creo que el seleccionador se merece un 10 porque lo está haciendo muy bien. También tiene una generación de futbolistas extraordinaria. Tiene a un líder como es Lamine Yamal, que es una maravilla y que va a liderar seguramente y ojalá a esta selección, que ojalá gane el Mundial y que no tengo ningún tipo de problema porque, insisto, yo juzgo al seleccionador y me parece que lo está haciendo francamente bien. Y especialmente no en lo evidente, que si tienes a Lamine Yamal entiendo que no va a haber ningún seleccionador que no haga líder a esta selección, pero, por ejemplo, el tema de Oyarzabal me parece que es un acierto total y absoluto de Luis de la Fuente.
Hausen.
Por cierto, Juanma,
¿también?
Dime. Le damos Burella, un Mónica y yo, Burella, que no le dieron a Luis Enrique, ni Manolo Lama, ni Paco González.
Por eso digo, Ciro, que cree el ladrón que todos son de su condición.
que no le disteis un 10 a Luis Enrique por ganar la Champions con el Paris Saint-Germain.
No me preguntaba la nota, pero si no se lo hubiera dado.
¿Sí? Claro. Pues dáselo, mira, ya está.
Pero si ha sido el entrenador de la temporada, seguramente. Sí, Luis Enrique,
cuando me defendió, fue de seleccionador con los 89% de posesión y medio tiro a puerta. Coño, es que eso me parece un truño. Esta selección me entretiene mucho más.
No, y tiene, y da resultados, que la de Luis Enrique no dio resultados. Yo creo que iba bien encaminado.
Bueno, ¿cómo que no dio resultados?
Estamos ¿Qué resultados?
¿Estás para ti?
No, es hacerlo muy mal.
Oye, no, perdóname. Bueno, resultados ya. Es ganar títulos. Es que ya estamos celebrando las semifinales y los balances económicos.
Son mourinistas, no ves que son mourinistas.
El mundial de Luis Enrique bordeó el ridículo, de verdad.
Me niego a entrar en el día de la marmota y volver a repescar aquella selección.
Yo tampoco quiero que hagamos eso.
Me niego,
Mónica, que te lleven otra vez a ese terreno.
No, es que... De verdad, no es el año. No,
es que están
año,
a un minuto de decir que Rodri jugó de central, de verdad. No, y por ahí sí que no pasó ya.
El día del Balón de Oro, iros a casa algunos.
Es un tema, Mónica.
¿Por qué?
Fueron
tema...
Merino y Fabián los
porque se va a llevar el título de mejor entrenador del año.
Es que lo es. Es que lo es.
Es que lo es.
Es que lo es.
Mónica, ¿qué duda hay?
¿Ves? Piensa, ladrón, que todos son de su condición. Claro. Es que lo es.
Ahora.
Es que lo es.
Pero, hombre, al frente de la selección.
Es una batalla perdida.
Al frente de la selección, se puede entender ya que Luis de la Fuente está más cerca de ser comparado con Aragonés o con Del Bosque que con Luis
Enrique. Hombre, perdona, sí, claro. para mí mejor seleccionador que Luis Aragonés y que Del Bosque.
Bueno, sí, pero que ya la comparación tendrá que ser con estos dos, no con la de Luis Enrique.
Hombre, evidentemente, porque ha ganado un título importantísimo como es un campeonato de Europa, que no hay tantos, no hemos ganado, no hay tantos seleccionadores que han ganado. Oye, evidentemente el más laureado es Vicente Del Bosque, ganó un campeonato del mundo. De acuerdo, para mí Luis de la Fuente tiene más mérito y es mejor.
Como has dicho de los jugadores, te recuerdo yo a ti, es que ellos. Del Bosque tiene un campeonato del mundo. Y lo de Luis, que no era el campeonato del mundo, nos sacó de pobres.
Sí, sí.
O sea,
es que eso es lo más importante.
Ese valor ya no lo puede tener nadie más.
Bueno, y que cada uno ha tenido su valor, porque, por ejemplo... Pero ¿qué quiero decir? Que Luis Aragonés le dio una entidad a esa selección, le dio una manera de jugar. Vicente del Bosque consiguió estirar todo ese camino, pero es que de una sequía, de una travesía por el desierto tremenda, Luis de la Fuente está haciendo un equipo.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Un equipo con muchísimo futuro.
Y ganando
tiene un mérito
el campeonato,
tremendo.
O sea, el campeonato de más mérito. El campeonato de Europa de más mérito por la entidad de los rivales lo hizo Luis de la Fuente.
Oye, nombres propios.
Y todavía...
Ya, perdona, voy a decir otra cosa.
A ver, la vida del seleccionador no solamente se cuenta los éxitos. Con Luis Aragonés fracasamos y con Vicente del Bosque también. Todavía está por fracasar Luis de la Fuente. Hombre, claro. Evidentemente, cuando hablo de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque, lo tengo en las alturas. Pero
todos los técnicos triunfan.
Que fracasamos en algún campeonato con Luis Aragonés en el Mundial de Alemania y fracasamos con estrepitosamente.
O sea, caer en octavos es fracasar.
Sí. Estrepitosamente. Yo me he criado en fracasar en cuartos.
Allí, o sea que...
Por eso yo estaba allí presente. Y me he criado en fracasar en cuartos para que ahora me discutas si caer en octavos es fracasar.
Yo, de todas formas, estoy contento porque ya Don Luis el Breve ha durado más de lo que pensábamos. Afortunadamente, Don Luis el Breve, que llegó en marzo y se lo iban a cargar en septiembre.
Pero muy importante.
Ha un poquito más.
Oye, ha habido un momento en el partido donde ha abierto un melón ahí Lama, que tiene que ver con la capacidad realizadora de Lamine Yamal, que ha hecho un partidazo, que ha asistido, que ha
el
hecho
gol unas, se tiene o no se tiene, decía Lama.
Que ha hecho unas jugadas impresionantes.
Eso no lo he dicho hoy.
No, lo decías de otros. Quiero preguntaros si efectivamente esta doble ventana de la selección os deja ese pequeño... Es decir, joder, tenía que haber marcado... ha tenido oportunidades para haber marcado.
Un equipo que gana 0-6,
sí,
pues parece una barbaridad lo que he dicho yo, que no se puede perdonar tanto. Pero yo sí que digo y me sigo reafirmando que en el fútbol de hoy en día no debes perdonar, porque hoy le hemos metido 6 a los turcos, pero a lo mejor hay otro día que no vas a tener, como hoy has tenido 15 para meterlas. Entonces, de cada 2, intenta meter una. Hoy y el día de Bulgaria, para mí hemos perdonado demasiado. Lo que pasa es que no jugamos tan bien, tan bonito, que les perdonamos todo, porque ¿cómo no vas a perdonar a un equipo que gana 0-6 que haya fallado 10? ¿Cómo no lo vas a perdonar? Pero que yo creo que perdonamos demasiado.
A mí me parece que Lamine ha hecho un partidazo. Si no las mete, vamos, ya las meterá. Que hoy ha fallado, bueno, ha fallado. Ha tenido 2 o 3, que podía haberlas metido, sí. Pero mira, contra Francia, cuando más falta nos hacían en la Eurocopa,
metió un golazo.
Lo metió por toda la cuadra. Entonces, tiene 18 años. ¿Creéis que no va a tener mejora en su puntería? Pues al final, hará como Messi, que se sabía los 2 sitios a los que siempre entraban y lo cogerá.
Seguro, pero como Lamine es un tipo extraordinario, estratosférico, único, evidentemente, pues las asignaturas, el primero que pasa los exámenes es él. Y en todas las asignaturas saca un 10, pues todo el mundo dice, bueno, ya era en definición también un 10. No, en definición no está en el 10. ¿Qué puede estar? Hombre, con 18 años, imagínate todo lo que puede progresar. Pero que no está en el 10. Pero, claro...
Pero que no pasa nada por decirlo.
¿Por qué tenemos en la mente a Lamine? Porque es que es el, como, porque es tan bueno... que entonces le vamos a exigir siempre que sea súper todos los días.
No le podemos pedir a Lamine ni a nadie que de un día para otro tenga la progresión que tarda años en llegar. Y este futbolista... No se le puede pedir. Yo creo que no se le puede pedir ni a él ni a nadie. O sea,
es que él no la demuestra.
Que es capaz de asistir, crear ocasiones de gol y luego... mostrarse él mismo en las ocasiones de gol, es verdad, hoy ha tenido 2 para meter clarísimas y las ha fallado. Bueno, pero también ha asistido para meter otros goles.
Sí, marcó en el
partido anterior y es un futbolista que la meta
Miguel,
o no.
Ahora mismo
es indiscutible.
El futbolista más bonito de ver en el mundo. No digo el mejor todavía, pero el más bonito de ver en el mundo, no, es que no hay ninguna duda.
Sí.
O sea, ahora mismo Yamal hace cosas que no hacen los demás jugadores.
Si lo que
intentamos
tiene
un registro de regates, de asistencias, de uno contra uno, te sale por lo menos de lo
peor. Una de las jugadas que ha fallado era de Maradona, ¿eh? O sea,
era el tiro un poco centrado. Mira, si lo que intentamos es buscar la excelencia, sí se le puede exigir, evidentemente, que haga más goles. Que si hay algo que se le puede poner un pero en su juego, es a veces que no sea más finalizador y que haga más, que tenga más registro como goleador. Pero como a mí ya me está gustando esto de comparar todo el rato...
No, le molesta a Mónica.
Ya, pero a mí me encanta.
¿A ti también, Rico?
A mí no me gusta tampoco. Es que creo que no se lo merece. Vamos.
Pues creo que lo va a hacer de todas formas. Compara, sí. A ver, ¿qué quieres comparar?
No, los primeros años de Messi. Messi en la 2005-2006 metió 8 goles. En la 2006-2007 metió 17. En la 2007-2008 metió 16. Y ya en la 2008-2009 rompió con 38.
Claro.
Pero
eso es lo normal en fútbol.
Claro, por eso.
Tiene pinta de que los va a meter.
Pues a lo mejor Lamine dentro de 2 o 3 años mete 40 goles.
Pues claro, pero, pues es lo que digo yo.
Pero que los números que está haciendo ahora mismo tampoco los hacía Messi cuando tenía su edad. Pues sí, y luego rompió a hacer 50 goles al año.
Bueno, pero es que aquí está, que de Messi no sabemos toda su historia. La de Lamine está por escribir.
Está claro, Miguel.
Hay que dejarle que siga su progresión, porque además no nos podemos quejar de la progresión que está teniendo, porque no es que cada año haga más cosas, es que cada partido hace más cosas. Ya llegará.
Pero ¿a quién le vamos a pedir, vamos a estar pendiente, elige el verbo, exigir que haga goles? A los que pueden, a Lamín, o sea, lo que no le voy a exigir o pedir o qué tal, es al que sé que no lo va a hacer en su vida. Ese es el problema que tiene el chico. Oye, es tan bueno que le vamos a seguir siempre que vaya bien peinado y con pajarita a los estadios. Porque es muy bueno, porque se le puede exigir. Hay otra gente que dice, yo no te puedo exigir más. Lo que haces ya estoy contento
contigo. Sí, pero Santi viene con una ventaja, que es la edad que tiene y una progresión, claro. Que es que lo estamos viendo. Es que no ya temporada a temporada, partido a partido. Claro. Cada vez hace mejor cosas. Y luego los remates de hoy, el tipo de juego que tiene y el tipo de remate que hace, es que las va a acabar metiendo. O sea, no es que las de hoy las haya sacado fuera del estadio. Eso. Una ha sido una parada del portero, otra se le ha ido cruzada por poco. Las va a acabar metiendo, porque es va a ser lo natural.
Pero tampoco pasa nada porque... Vamos a ver, tampoco pasa nada.
No, ¿qué va a pasar?
Que debe meter los goles. Sí, oye, sí, sí. Es que yo creo que eso se le exige a los buenos. O sea, a los megacracks se les exige, joder, que meta los goles.
Honor,
es que
honor a Merino, Merino, Miguelito,
Y uno el otro día.
Cuatro goles en dos partidos, ¿eh?
Sí, sí. Esa es una pedrada mía.
Con la selección ha metido la mitad de los que lleva en esta ventana.
Estaba viendo
esa
yo.
Esa es una pedrada mía, que lo llevo mucho tiempo. Este es un jugador descomunal. O sea, donde le pongas, sabe jugar. Es un futbolista de equipo, recupera, ayuda,
rasca,
llega, es rematador, pega cuando hay que pegar, tiene un juego aéreo salvaje. Para mí es un jugador capital en el equipo
español. Y tiene un pedazo de entrenador que le ha hecho crecer en el último año de manera descomunal, vamos.
Sí. Arteta tiene mucho mérito en el registro goleador, sobre
bueno,
todo.
Bueno, ya era bueno en la Real Sociedad.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pero el registro goleador que tiene ahora no lo tenía.
Pero escucha, de la Real os quería yo hablar.
Le ha puesto de falso 9, que eso muchas veces confunde al centrocampista. Sí, sí. Y este le pone falso 9, va y le vuelves a poner en el interior y va.
Rico, ¿qué quieres decir de la Real?
Pues quería decir de la Real que estaba viendo el partido y estaba viendo jugar a Lenormand y estaba viendo jugar a Zubimendi y estaba viendo jugar a Merino. Y pienso que ninguno de ellos está en la Real Sociedad.
Sí, claro.
Y que no sé si el negocio exige tanto sacrificio.
Oye, Oyarzabal sí está en la Real.
Sí, no, sí, bueno, no.
Has dicho, es que no lo sé, es verdad, perdón. Lo he citado yo.
Pero claro, es que el medio, el centro del campo, Zubimendi, Merino, es que es una barbaridad.
Y hace nada Silva.
Y luego le pones a Pedri al lado y ya es que Pedri, o sea, es otro que su progresión también está en ascenso, es mejor en cada partido.
Sí, sí, sí,
es un tío que además hace mejores a todos los que juegan a su lado. Es una cosa extraordinaria. O sea, es mi balón de oro. Es mi
balón de oro. Lo que pasa es que Pedri ya era bueno, pero físicamente no era tan potente como
pero ahora. Pero ya que termináis los jugadores de la Real y de Zubimendi, hay que decir una cosa. Sustituir al mejor mediocentro del mundo y balón de oro.
Balón de oro.
Es muy difícil. Y este tío entró calladito y ahora mismo,
cuando
no se recupere Rodri, este tío no hay quien lo saque de ahí.
Pero escucha, lo demostró en la final de la Eurocopa.
Casi nada,
en
la final
lo más chungo. Porque yo ahí, es verdad, lo he dicho y lo repito, creo que Hauser le hace la vida muy buena a los mediocentros, porque como inicia él tantas veces el juego, pues el mediocentro puede ser más tranquilo. Mira a Tchouaméni, ahora en el Madrid vive tan feliz, como la saca el Rubio, yo me... Pero es que Zubimendi no estaba Hausen, lo demostró en la final de la Eurocopa. Es un jugador buenísimo.
A mí me sorprendió mucho ese partido porque es muy difícil entrar en una competición que de un mes donde prácticamente no has entrado y entra justo en el momento más difícil, que es no en la final, en la segunda parte de la final, cuando dices aquí se va a decidir todo y tú además por tu posición en el campo tienes que liderarlo.
Por ahí va a pasar todo, sí, sí.
¿Y la Liga de Naciones que ha hecho?
Joder, y los dos partidos que ha hecho ahora. O sea, es un tío que no tiene fallos en el partido. No. Que está siempre bien colocado.
Entonces,
que...
una pregunta. ¿Vamos al Mundial como favoritos?
Joder, claro.
Hombre, por
¿sí?
supuesto.
¿No?
Vamos, tiene pinta, ¿no?
Como favoritos pues, números uno.
Ya no nos podemos tapar.
Bueno, yo creo que el 1-1, ponlo con Argentina.
Vale, favorito puede que haya 4. Pongamos por caso. Pues en España es uno de los 4.
Pero tú imagínate ahora, Juanma, un España-Argentina. ¿A quién darías favorito?
Ahora mismo
depende
España.
En qué momento, en qué contexto.
Pero
¿entonces? Gonzalo, bueno, que juega ganarlo, mejor España, ¿eh? España juega mejor. Pero Argentina es una camiseta hay que para ganarles. Tirarla en un mundial y para tirarla en una semifinal, en una final, sí. Pues se agarra teniendo, muy bien al campeonato.
Es que,
o sea, no solamente es jugar al fútbol. Si fue esto fuera jugando al fútbol y fue una votación claro, como el Balón de Oro, no hacía falta que fuera.
Pero escucha, que claro, sí que hemos perdido con Portugal hace nada, pero que ahora mismo somos favoritos con cualquiera.
Una pregunta, ¿no? Sí, no hace falta ganar sí. Argentina. Sí.
¿Va a haber... En marzo tenemos finalísimo.
Eso te iba a preguntar. ¿Eso está confirmado? ¿Va a haber ese partido?
Bueno, sí,
si no España es si primera no tenemos repesca, que tiene pinta...
Bueno, España va a ser primera. Estabais temblando con el doble enfrentamiento a Bulgaria y Turquía. Dijisteis que vamos, que poco menos que íbamos a volver con un carro de goles en contra.
Si España termina primera, como parece, la ventana de marzo... Se va a jugar la finalísima contra Argentina.
Pues yo no estoy muy por la labor.
¿De que se juegue ese partido?
¿En serio?
Ya, pero tú no estás por la labor, pero se tiene que jugar porque son los campeones de Europa y de América.
Ya.
Y entonces es un partido que van a llevárselo a Estados Unidos.
Mucho para dinero.
O pero, va a pagar Qatar un bastón para pa limpiarse.
¿Pero por qué no estás por la labor? A mí me encanta jugar contra Argentina.
Porque
es necesario ese partido. Es necesario. Claro,
porque están los cuartos de la Champions a la vuelta de la esquina.
Ah, vale, entonces eso ya estamos pensando en clubes.
¿Pero por eso?
No, yo no lo decía por eso, yo lo digo porque no me
tú lo dices porque tú quieres ver ese partido en un Mundial.
Sí, no quiero una probatura así.
Pues lo vemos teloneros, Juanma.
No digo teloneros.
No.
Esto es un título.
Pero que ahí los dos equipos se van a respetar mucho y seguro que además a la altura de campeonato que está, cada uno en su club, jugando cuartos de final, no se va a parecer en nada un partido hipotético en un Mundial.
Es que los argentinos también tendrán... También tendrán cuartos de Champions, la mitad está
claro, y que es no tiene nada que ver ese
Ciro,
partido a lo que pueda ser.
¿Qué andas leyendo? Que te veo muy en
no,
ahí.
No, estaba mirando una cosa de cómo quedaba el cuadro de ahí de baloncesto, estaba ahí mirando.
Ah, perdón.
De todas formas,
no te convences,
estoy escuchando, estoy oyendo.
No, no te preocupes, luego vamos con el tema del cuadro de baloncesto.
Ahora te paso el Ives, como cerró.
Si después no dejáis hablar a nadie.
Entre Scaloni de la Fuente, ¿quién te gusta más, Ciro?
Entre Scariolo y
Scariolo no, Scaloni.
Scaloni.
Ah, entre Scaloni y Luis de la Fuente. Evidentemente.
Sí, a lo tuyo, Scaloni. Sí, lo
sí,
tuyo.
De verdad. Perdón.
No, evidentemente,
a ver, ha dicho Paco, a mí tampoco me gusta la finalísima.
No, es como la Liga de las Naciones. Si la perdemos, cero disgusto, cero. Si ganamos, bien. Tengo mucha amigos argentinos y me gustaría vacilarles.
De todas formas, habláis en el Mundial de Argentina y España. Sin duda son los equipos que llegan. En este momento están más fuertes. Ya veremos a ver cómo llegan. No se olviden nunca de las camisetas que han ganado varias veces los mundiales, que esas para tirarlas abajo también.
No, pero sobre todo, Cañete, has dicho una cosa. Estamos en el mes de septiembre.
Claro, septiembre.
Queda mucho para el mundial.
Claro,
mira,
claro.
Hoy se ha lesionado Nico Williams. Hoy.
No, es
tú
que
imagínate
hecho...
que un mes antes de que empiece el mundial.
Bueno, hombre, no.
Ahora vamos en condiciones.
Estamos hablando de hoy. Hoy.
No,
hoy
somos favoritos, no sé.
Yo he visto a muchos equipos.
Hoy y el día que empiece el mundial.
Bueno, a lo mejor pero si tienes a 12 tíos lesionados, a lo mejor no. Pero hoy, con el equipo que tienes, lo eres. Es que tienes que serlo. Además, te lo has ganado.
Yo he visto también, Manolo, y que tú que has seguido mundiales también lo has visto, muchos equipos que han llegado al mundial, algunos jugadores que son muy importantes dentro de ese equipo, que tienen galones porque lo han hecho muy bien, pero han llegado tiesos.
Reventados.
Tiesos, reventados. Y entonces sus seleccionadores no han tenido valor de decirle, mira, este no está para jugar. Y yo sé que es el mejor en su puesto y me ha ayudado
ya, pero este equipo es muy joven.
Y gracias a estar aquí y tal. Sí,
tenemos una selección muy joven.
Pero si yo estoy anticipando un problema, hay algo importante en los mundiales para España y para el resto de los seleccionadores. Y es que si hay que sentar a futbolistas muy buenos porque toca sentarles porque no están, el que es capaz de sentarlos y sacar energía tiene mucho ganado también.
48 equipos, 6 semanas de mundial.
Y os voy a decir
6 semanas
cosa,
y pico. Que sí. No hay nada más largo ya.
Luis de la Fuente ganó un campeonato sub-21 con un equipo tipo que venía trabajando, que venía clasificándose y siendo fantástico. Jugaron los dos primeros partidos, fueron un desastre. Los cambió a todos acabó ganando el campeonato.
El año pasado a la Eurocopa también llegábamos cansados y la ganamos. Antes es que siempre teníamos tópicos en torno a la selección.
Bueno, de hecho,
en septiembre no estábamos rodados.
Y mira qué partido hemos hecho hoy.
no estábamos rodados y de verdad que palmamos en Chipre y no sé cosa. Bueno,
Paco, hay,
estos
hay
se están cargando todo, se están cargando todo, sí. Y con un juego tú no puedes evitar decir que somos favoritos si ves que Alemania pierde con Eslovaquia,
Miguelito,
Inglaterra le gana 2-0 a Andorra, Italia lleva sin ir a dos mundiales. Es que somos muy favoritos.
Miguelito, pero... tu huelga de silencio en el momento más brillante de la selección española, ¿a qué se debe? O sea, eres la voz de España en la cadena
tiene
COPE.
Delay, tiene
no, menos a Fabián.
Yo estoy alucinado. Yo lo llevo diciendo tiempo, que vamos a ganar el Mundial. Estoy absolutamente convencido. Quería decir una cosa del partido de hoy, una jugada que yo creo que va a pasar a la historia. Es una jugada icónica. ¿Recordáis aquel gol de Sergio Ramos?
11 toques, ¿no?
Eso es, de Narus, ¿no? Cuando buscábamos la clasificación para la Eurocopa 2008. Pues hoy no, 11 toques. No han participado 11 jugadores en el segundo gol de Merino. Han tenido la pelota 1 minuto y 15 segundos y se han dado entre sí 26 pasos con 64 toques. O sea, los 11 jugadores han participado en el segundo gol con 1 minuto y 15 de posesión. Y una barbaridad.
Como la celebración final de coño.
Cuatro primeros
en Qatar
toques
digamos,
para hacer el gol.
En Qatar dimos 9.700.
Supéralo ya, Manolo.
Eran más horizontales.
Sí, yo lo tengo superado, pero digo que los pases...
No lo tienes superado porque es que a la mínima...
En Qatar dimos más pases.
De verdad, tío.
En Qatar dimos más pases.
Has estado rencoroso ahí, Manolo.
No,
hombre. Y no es propio de ti,
coño, que es que si es por pases, en Qatar dimos más.
No.
He oído por ahí una señorita decir, Fabián.
Señora, por favor.
Pues Fabián.
Aunque esté
en
edad de merecer.
Fabián no fue al Mundial.
Esto, Miguelito, ahora, ¿cuál es el plan de España? O sea, no de vuelta y eso. ¿Jugamos cuándo y dónde? ¿Y contra quién?
Jugamos el día sábado 11 de octubre en Elche contra Georgia, el tercer partido. No quedan entradas, por cierto, se han agotado esta semana, que se han puesto a la venta. Siguiente partido, martes 14 de octubre en Valladolid. Jugamos contra Bulgaria y luego en noviembre serán las dos últimas jornadas, primero en Tbilisi contra Georgia y cerraremos el grupo de clasificación jugando en la Cartuja contra Turquía.
Cuidado que Georgia no llame a Tabatache, el del Cádiz, que palmamos, ¿eh? ¿Has visto lo que ha hecho ese tío?
No lo he visto.
Ha metido dos goles en un momento.
Ha jugado un cuarto de hora, ha metido el otro día un gol en cinco minutos y hoy dos golazos en un cuarto de hora.
Ah, pues
Tabatach.
No lo ponen más para no abusar.
De un equipo que se llama Iberia, que es de Georgia.
Ah.
Oye, le voy a meter un poquito de agua al vino, pero yo sigo pensando, y es verdad que Oyarzabal muy bien, qué maravilloso y tal. Yo sigo pensando que creo que de cara al Mundial necesitaremos un tío de área a área.
Bueno, porque o sea, sí, porque salimos, otra cosa, el papel de Morata claro. se ha convertido muy residual, el papel de Morata en esta selección, y esa va a ser otra de las cosas, a ver si Morata entra en la lista del Mundial o no.
Ha jugado 27 minutos en los últimos 5 partidos.
¿Cuánto?
¿Qué pasa?
27 minutos. En los últimos 5 partidos. Claro, ya salieron en el 73.
Pues eso te da una idea. Centrocampistas. Bueno, Merino ahora adaptado a esto, pero en principio centrocampistas. O sea, por eso digo
ya,
que...
Ya, por eso no juega. Exactamente por eso no juega. Claro, porque su rendimiento no está siendo...
Si Morata en el Como mete 18 goles, irá. Si mete un gol y Gonzalo mete 19 en el Madrid, pues irá Gonzalo.
Es que los dos.
Bueno, pero sí es verdad que si hay algún sitio por donde puede...
Claro.
Ver, es por ponerle una pega, por buscarle un pero, por buscar un lugar donde habría que mejorar. Da la sensación de que España no tiene un 9 de área
pero,
puro.
Pero sin un 9 de área, hemos metido 9 goles en 2 partidos.
Que ya lo sé, pero sí, que es verdad que a lo mejor de repente hay un partido...
Eso.
Oye, tú de repente no tuviste un problema, creo recordar, que fue con Portugal, ¿no? En cuando salió Llorente.
Sí.
Bueno, pues era una necesidad y era una solución que tenías en el banquillo.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ahora mismo a lo mejor eso no lo tienes.
Hay veces que tienes que jugar a otra cosa.
Claro.
Y para jugar
no se os olvide.
Necesitas un 9.
Bueno, pero un momento. Claro. No se os olvide que Samu, o Morodion, el del Oporto, está lesionado.
Bien.
Y es un futbolista que va a estar convocado. Porque ese es el 9 de que te ves agobiado, lo metes en el área y le
puedes... A lo mejor Gonzalo, si juega más minutos de Madrid, también puede ser un jugador.
Claro, pero
y luego habrá que confiar en el seleccionador, que está demostrando bastante tino a la hora de hacer alineaciones, cambios,
tranquilos, por favor.
Pero que no estoy diciendo que no tenga tino, yo digo que si le hay que poner un pero a esta selección, lo mismo que dice Gonzalo, pues a mí me falta un delantero para ser más favorita, me falta un delantero.
Vale.
De momento no tenemos peros.
Vale, bueno, pues
9 goles en 2 partidos.
Miguelito, algo más desde Turquía, Miguelito.
pues nada más que no hay sancionados para el siguiente partido. Se han quedado sin jugar, aparte de los dos porteros suplentes, Vivian, que curiosamente ha sido descartado en los dos partidos, Grimaldo y Aleix García. Y han jugado, vuelven jugando los dos partidos completos, Unai Simón, Hausen, Cucurella y Mikel Merino.
Vale. ¿Voláis desde esa ciudad, Konya, hasta dónde? ¿Hasta Estambul y de Estambul a Madrid? ¿O cómo hacéis?
Correcto. Eso es.
Muy bien.
Pues. Llegamos a las 5 de la tarde.
Tú quédate, Manolo, tú tienes que continuar. Pero Miguelito, a ti...
Yo hasta que no acabe hoy...
Tú vas directo al aeropuerto.
Yo me palmo
con... Oye, o sea, con la federación ya no hay un charter en el que viajar.
No, ya hace mucho tiempo que
dejamos. Hay dos.
A raíz de pandemia, ya los equipos dejaron de... Los pocos que todavía mantenían el vuelo de la prensa con los jugadores, en la pandemia ya se lo cargaron.
España...
No. España,
pero bueno. A Louzán los periodistas le han pedido viajar con el equipo y bueno, están en negociaciones.
Sí, se ha cumplido. Se
tiene para que vayamos en vuelo regular.
Están ahí Miguelito negociando.
No hay ninguna negociación de momento.
La negociación es que vamos en vuelo regular.
Bueno, pues no pasa nada. Tampoco merecéis mucho más.
No, pero eso lo negocio yo. Ahora, vosotros dos, buscáis la vuelta. El resto de la prensa que vaya ahí.
Efectivamente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Empiezo a ver lo mismo que en la Eurocopa. He visto muchos partidos de este parón y no veo selección mejor que esta. España dio el salto con Luis Aragonés porque tuvo el valor de no convocar a Raúl, al que alababa el periodismo capitalino. David Villa lo superó.
Fíjate y si era fácil, oye.
Yo al frente.
David Villa lo superó.
Tan fácil no fue. Fue bastante llevar. Difícil.
Era tan fácil, no llevar a uno y ya sí, está, sí. Ya ganar título.
No hubo ruido ni nada.
Y al continuar con esta política con Vicente del Bosque, España ganó el Mundial. Pero ¿por qué narices hay que comparar equipos? Disfrutemos del momento y ya está. Para mí el mejor partido...
Te voy a comparar ese mensaje con uno que recibiste el otro día.
Para mí el mejor partido de España fue el 6-0 a Alemania en la Liga de Naciones. Recordad ese duelo, por favor.
Sí, en Sevilla.
Alemania...
Una vez le metimos 9-0 a Austria, ¿no? Con
sí,
Camacho,
con Camacho,
¿no?
Sí, en Valencia.
En Valencia, sí.
Alemania en el Mundial de Brasil se pareció mucho a esta selección con el 1-7 en su casa a los anfitriones. Y otro decía, uno de los mayores errores que ha cometido el Madrid es no haber pagado los dichosos 60 millones por Martín Zubimendi.
Mensaje importante hasta ahora de Gema Santos.
Y ahora es momento, como siempre, a estas horas de nuestro mensaje de Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera que arranca el próximo viernes. Y arranca con un partidazo, ese Sevilla-Elche. Mira, una victoria sevillista tiene una cuota de 2,15 en Winamax. El empate se paga 3,25 y una victoria del Elche tiene una cuota de 3,65. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Que yo no me imagino cometer un delito, huir a Bélgica y que la alcaldesa de Burgos, mi pueblo, venga a visitarme para normalizar mi situación. ¿Y tú? ¿Tú lo visualizas? Salvador Illa y el fugado de la justicia, Carles Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección...
Provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas. Las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión, del tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Vamos a conectar con la Vuelta Ciclista a España. Está Quique Iglesias. Quique, muy buenas.
Aquí estoy, en Vigo, muy buenas.
En Vigo, porque la etapa ha acabado hoy en Monforte de Lemos y mañana tiene día de descanso y a partir del... Y el martes la etapa del pueblo de Pereiro.
De Mos.
¿Y qué tal la jornada?
Bueno, la jornada ha ido bien en lo deportivo porque ha sido una jornada muy chula, con una fuga muy guapa por delante, y ha ganado Mats Pedersen, que no había ganado todavía, que es un ganador de fuste para la vuelta. Y evidentemente la acción la hemos tenido también pues más allá de la carrera. Ya has visto, en la fuga del día iba Javier Romo, corredor del equipo Movistar, iba en el medio de un grupo de unos 20 corredores y había un seguidor ahí agazapado en la sombra a la izquierda de la carretera que se ha levantado, pues yo diría que de manera muy rápida y violenta, justo al paso de los corredores, iba a exhibir una bandera palestina, con la mala suerte de que tropieza y cae en la carretera. Eso ha provocado que un policía que cruzaba la carretera para ir a detenerle despistara a la gente y se ha caído Romo ha ido a por él. Bueno, ahí se ha ido todo al garete, todo el espectáculo al garete.
¿Romo se ha ido también por el aficionado?
Sí, Romo se ha ido por el aficionado.
Pero eso no se ha visto, ¿eh?
No, se han llevado el plano.
No,
se han llevado el plano.
Yo lo he visto, Juanma, yo lo he visto, ¿eh? Lo que pasa es que han cortado el plano justo porque Romo deja la bicicleta.
Se ha visto cómo se arrancaba, sí.
Claro, y se arranca, se ve claramente cómo va por la ciudad. Lo que pasa es que justo en ese plano que era del helicóptero, cuando pierde por el margen izquierdo, sí, se le ve a Romo que desaparece, cambian de plano. Pero sí, se ha hecho correr a
Borrell. Cambia cuando se le ve que echa a correr.
A Romo no le han dejado hablar en meta, las instrucciones eran claras, no queremos dar más explicaciones de lo que ha pasado.
Han hecho bien.
En carrera y bueno, pues Romo no está ahí un poco apartado. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Llevábamos días sin escuchar a Javier Guillén, un Javier Guillén que se ha visto obligado a hacer esta pequeña declaración para todos los medios.
Volvemos a manifestar nuestro reconocimiento al derecho que tiene todo el mundo a manifestarse pacíficamente en la vuelta. Lo que no podemos es permitir este tipo de invasiones o de cualquier otra acción que ponga en peligro la seguridad de los ciclistas, que lo único que quieren es correr y hacerlo en situaciones de absoluta normalidad. Estamos haciendo muchos esfuerzos, para ello colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Ponen en peligro a los ciclistas y ellos también se ponen en peligro, porque si va un coche o una moto cerca o lo que sea, pues un atropello ahí puede ser gravísimo.
No, bueno, y que iban a 45 por hora.
No, es que ahí iban, rápido.
Solamente con eso sí. Es peligrosísimo.
Iban rápido. Me decía antes Arauz que el equipo había publicado que la Vuelta estaba barajando no celebrar la última etapa en Madrid por miedo a que el boicot sea mucho más importante y que haya un problema de orden público mayor todavía. Eri dice que nada, que la Vuelta ni se lo plantea, ¿no?
Sí, solo si lo exige el gobierno o la delegación del gobierno o las cuerpos y fuerzas y seguridad del Estado lo van a hacer, pero la Vuelta quiere terminar en Madrid y va a terminar en Madrid. Los corredores están hartos, los corredores tienen miedo, pero van a seguir porque no tienen otra. Y bueno, vamos a ver cómo pasamos por Asturias, por Galicia y cómo bajamos hacia Madrid. El peligro, por ejemplo, en Valladolid, en la crono individual, que es incontrolable, al paso de un corredor cada dos minutos, vamos a ver qué pasa.
Además hay otra protesta organizada para el Día de la Bola del Mundo de unos ecologistas que tampoco están de acuerdo con que la Vuelta lleve allí la meta.
Sí, eso es desde hace mucho tiempo, desde antes de la Vuelta. Llevan pidiendo que no se suba hasta allá arriba porque es un espacio protegido, pero la Vuelta ya ha dicho por activa y por pasiva que se va a subir. No se va a dejar subir a gente hasta la meta de la Bola del Mundo. Me parece que a falta de 2 kilómetros ya no va a poder haber espectadores, pero... es otra de las reivindicaciones que...
O sea, que se le van a jugar. ¿Y eso es el sábado?
Sábado, día 13 de septiembre.
Se le van a juntar ahí las dos cosas, porque para el sábado también había grupos que estaban organizados para eso.
Ya sé que todos sabemos, tenemos dedos de frente, que lo importante es lo que pasa en Gaza, ¿vale? Pero estamos hablando del deporte. Si un seguidor sale un... protestante sale con la bandera de Palestina en un Barça-Madrid, da la vuelta al mundo, o no, a lo mejor no le enfocan, normalmente no hay peligro de salud para nadie. A lo mejor le cae un porrazo al tío, no lo sé. Pero si un tío se tira con la bandera de Palestina en un circuito de motos, puede salir mal él o mal el piloto. Y en el ciclismo es lo mismo. O sea, es que lo que estamos diciendo es que no corre riesgos de salud para nadie, ni para el que protesta, ni para el deportista, es que no es lo mismo una protesta en mitad de un partido de fútbol o en mitad de Eurovisión, que en mitad de que alguien que va a mucha velocidad se pueda pegar un castañazo. Es muy sencillo de comprender la postura de los que estamos diciendo esto, no como la Vuelta es el deporte, es intocable. Aquí no, que proteste todo el mundo que le dé la gana, que digan lo que le dé la gana. Y si quieren protestar contra que no se respeten los derechos de los trans en Bahrein, pues que proteste también contra Bahrein, si a mí me da igual, pero... Cuidado, si te metes en una calzada, que puede provocar un accidente tuyo o de un ciclista.
Sí, se puede matar un deportista.
El ciclista no tiene carrocería.
Quiero deciros una cosa. ¿Vosotros habéis visto cómo le ha quedado la pierna y la cadera a Dani Romo? ¿Y lo
sí,
has visto?
Sí, claro.
Ah, sí.
Bueno, es que a mí me gustaría que pusieran esa foto. Bueno, es que me gustaría que la pusieran para que la gente lo viera. Esto ha sido... Yendo, como ha dicho Mónica, bueno, ahí era un poquito, picaba la carretera un poquito arriba. Ahí no iban muy fuerte. Imagínate cómo le ha quedado la pierna, las quemaduras que le ha supuesto esto, en nada. Imagínate que esto lo hacen en un descenso o en una recta cuando van enfilados. No. Es que se puede matar el tío, es que no lo... Y el que se cruza lo pueden matar. Es que todavía no se dan cuenta. Yo repito, lo dije el otro día, lo digo, que protesten todo lo que quieran, pero que protesten de una manera pacífica. Oye, antes de que salga la etapa, te pones delante, expresas tu opinión, extiendes tu pancarta, levantas tu bandera. Pero cuando están corriendo, por favor.
Pero bueno, sobre todo que, a ver, no son los únicos deportistas, quiero decir, en fútbol, el Maccabi, por ejemplo, juega la Europa League y...
No, yo lo hice el otro día. Fútbol, en la Europa League, así que juegan en todos los lados.
Israel ha jugado hoy en el Eurobasket, ha perdido con Grecia. ¿No? Con Grecia. Quique, ¿notáis mucha tensión desde primera hora en las ciudades por las que vais? Sí,
sí, mucha presencia de policía y de Guardia Civil, con lo cual esto ha tranquilizado al personal. Lo único que hay es que te transmite la tensión la gente de la vuelta, lo está pasando muy mal la gente que organiza esto, y la de cantidad, somos 3.000 personas que nos movemos a diario con la vuelta, y aquí hay mucha gente que está pasándolo muy mal, sí. Porque claro, de la seguridad en carrera se ocupa mucha gente, y si pasa algo recae en la responsabilidad de un montón de voluntarios, ¿no?
Yo vi unas imágenes de que creo que era de la salida de Avilés, y las protestas, hay que decir que no son solo contra el coche de Israel es contra todos los coches, porque pasaban todos los coches de directores y se metían con todos los directores. Mira, había alguno que bajaba la ventana y decía, ¿pero qué me estás diciendo a mí? El director del Lidl 3, ¿qué culpa tengo yo?
Pero yo estoy un poco indignada por esta sensación que tengo de que el ciclismo tiene que pagar siempre todos los platos en general, ¿no? O sea, yo creo que ya lo habéis explicado aquí, que no es la vuelta la que tiene que decidir si el Israel corre o no, que esto es una clasificación por puntos y que es la UCI, que es el organismo, el máximo organismo ciclista, y me da la impresión de que esto ya se ha ido completamente de madre. O sea, aquí hay gente trabajando durante todo el año para organizar el mayor evento deportivo en ciclismo de este país. Hay corredores que llevan muchísimos años peleando por poder correr una Vuelta a España, que hay equipos que para ellos es, corredores muy jóvenes, que para ellos es una fiesta, y están pasando un calvario que no les corresponde, que no tienen nada que ver, que esto es un problema completamente ajeno, que son deportistas, y no sé, parece que estemos normalizando que esto deba pasar. A mí me produce muchísima tristeza.
No, pero el peligro está en que esto se interprete, esto que estás diciendo se interprete como que no importa lo que está pasando en Gaza. Eso va por delante,
no,
lo estamos
es que
diciendo.
Es lo que no puede ser,
pero también, Juanma, es que por más veces que lo decimos, no cala.
Porque se escucha lo que uno quiere escuchar, nada más. Y ha habido gente que simplemente por llevar la acreditación de la vuelta, siendo gente que está en la caravana, pues no sé, por motivos de publicidad, pues le han insultado y le han escupido. Y cuando escuchas estas cosas dices, esto no es gente civilizada.
Nosotros nos hemos marchado hoy entre dos autobuses, el coche de COPE, con todo de letreros de COPE y demás, y nos llamaban cómplices, claro. Cómplices, sois cómplices. Bueno, pues muy bien.
Yo he hablado esta tarde del asunto utilizando la palabra cinismo. El martes se reúne, al parecer, el Consejo de Ministros con la posibilidad de plantear o de estudiar más sanciones a Israel y cesar la venta de armas de contratos que ya están firmados. Coño, yo creo que eso será más necesario exigirle al gobierno, digo los que protestan pro-Palestina, que se cierre todo, se cancele todo la venta de armas a Israel. ¿Será más normal protestar ante la embajada de Israel?
Claro.
O sea, tú le protestas a la vuelta que está obligada a admitir a un equipo que se llama Israel, que
en
realidad
los
no
le están trasladando una responsabilidad política
no
al deporte.
Se hace por la repercusión que tiene la acción en una cosa que está siendo televisada, que a través de Eurosport se ve en todo el mundo. Y
con propios políticos que alientan esa manera de protestar.
De todas formas,
es que
Cañizares, yo lo dije el otro día.
Deportistas que no tienen ninguna responsabilidad.
Claro, pero yo lo digo, Ciro, ¿tú qué haces baloncesto? Cuando llegue el Maccabi en la Euroliga al Palau...
Va a haber problemas también, va a haber problemas.
Bueno, que corten el partido.
No, porque es que es distinto. Ya lo explicábamos hoy en el final de etapa. El ciclismo es un deporte gratuito. Eso facilita que cualquiera puede ir a la orilla de la carretera, que no pasa nada. Claro, para ir a un partido de fútbol o a un partido de baloncesto tienes que sacarte una entrada. Ya tienen tu nombre,
El Maccabi jugó en Valencia el año pasado.
Pero la protesta tiene que ser desde la impunidad, ¿no?
Sí, pero por eso se le está exigiendo un poco al ciclismo, precisamente por eso que dices tú, porque es un estadio gratuito, que la grada es el paisaje, digamos, y luego está recayendo sobre las espaldas de Guillén una postura prácticamente de política internacional, que es, ¿no?, echa tú al equipo o haz alguna cosa contra Israel, al director de la Vuelta, que es un director
de
un evento deportivo. Esto, o haberlo arreglado antes, oye, Guillén, vente a la Moncloa, si vienes equipo va a haber problemas, o que no venga, o vamos a hablar con la UCI, no sé qué. No, al calor de esto, es verdad que algunos ministros, con un desconocimiento total de que es la UCI quien tiene que echar a este equipo, que parece que está depositando sobre las espaldas de un, que se me entienda, un pobre organizador, una postura de política internacional.
Los mismos políticos que toman la decisión en su momento de expulsar de todas las competiciones deportivas a Rusia, ¿por qué no se ha tomado esa claro, decisión?
Eso fue el COI.
Eso fue vía Comité Olímpico Internacional. Claro. Son posiciones globales que efectivamente aquí se tenían que haber hecho antes, porque este equipo ha corrido el Tour, ha corrido el Giro, ha corrido otras pruebas. Y es que parece que es precisamente ahora en la Vuelta Ciclista a España cuando hay que tomar una decisión radical.
No, efectivamente no es la Vuelta, y la postura correcta yo creo que es el COI y todas estas super organizaciones deportivas que tomen las decisiones oportunas.
De todas maneras, os quería preguntar, ¿vosotros creéis que esto tiene alguna repercusión internacional? Nacional, desde luego, porque estamos todo el día hablando de esto, y ahí puede haber hasta un efecto llamada. Pero, ¿de verdad creéis que cuando informan 3 segundos del conflicto de Gaza...
Si pasa algo gordo, sí.
Claro, pero gordo, que no, que se acabó una etapa a 3 kilómetros antes.
Bueno, espérate
que informan de la Vuelta, informarán 3 segundos de que va Vingegaard líder, supongo. Vamos.
¿Sabes cuándo van a informar? Como pasa una desgracia.
Cuando eso pase algo gordo, claro. Eso siempre.
Que es el problema que tiene esto, que parece... No, es que necesitamos repercusión y para eso...
Yo te lo juro que no sé cómo hoy no han puesto la foto de la pierna del chaval. Es que yo hubiera puesto esa foto, la quemadura que tiene, la herida que tiene. Es que me hubiera gustado que pusieran esa foto. No sé por qué no la ponen.
Bueno, pero
¿Qué culpa tiene ese chaval de que Netanyahu bombardee a la gente de Gaza? ¿Qué culpa tiene ese chaval?
No, imagínate la protestante que se ha caído. Que una
moto de la Guardia Civil le puede pasar por encima. ¿Qué decías, Gonzalo?
No, digo que la UCI o el COI no podrán lavarse las manos con lo que está pasando, ¿no?
Claro.
Alguna responsabilidad tendrán.
Yo
entiendo que pueda ser muy injusto que haya gente que le haga responsable a Javier Guillén cuando no lo es. Y eso es injusto. Pero los máximos responsables de que ese equipo pueda correr no podrán lavarse las manos.
Pero escucha, la UCI...
No, que ese equipo pueda correr y que el Maccabi de Tel Aviv pueda jugar al baloncesto.
Y que todos los equipos de Israel
jueguen la Euroliga. Claro.
La FIBA meta la UEFA, meta la UCI, meta todos.
Claro que sí. Y que Israel haya jugado contra Grecia hoy. Sí, a mí me parece lamentable.
Eso es lo denunciado.
No sé si puede hacer algo, pero el COI no. O sea, el COI puede decir...
No sé, digo, quien lo sea.
No, que el COI puede decir, Israel no va a participar
en los juegos.
Las federaciones le siguen. Pero es que este equipo tiene un israelí. O sea, el equipo seguiría viniendo, pero con 7 belgas o los que tenga.
Sí, pero escúchame.
Pero espera, dejar hablar a Gonzalo.
Es el equipo que representa a Israel.
No, es un rico canadiense.
Bueno, sí, ya.
De familia
judía. Al parecer es amigo de Netanyahu.
Visita a Israel.
Él quiere a su país y tiene pasta. Pues le pone el nombre de Israel. No sé si eso lo puede prohibir el COI, Eso no creo que lo pueda prohibir.
Paco, la potestad es de la UCI, pero el COI puede instar, como hizo con la UEFA, para expulsar...
a la participación de cualquier selección israelí.
Pero yo creo que el COI directamente no puede expulsar a este equipo. No, tiene que ser la UCI.
Por eso,
pero puede instar a la UCI a que lo haga como hicieron con la UEFA, con los equipos rusos.
El COI puede decir que Israel como país no participa en los próximos Juegos Olímpicos.
Eso sí.
Claro. Pues bueno,
eso lo puede decir. Y el COI puede decir, mire, Federación, FIBA, UEFA, FIFA, judo, lo que quieran. Yo les aconsejo que no dejen participar a los deportistas.
Y los gobernantes pueden instar, como se instó para que Rusia no estuviera en las competiciones, a que Israel no compita en ninguna de las competiciones organizadas, por lo menos en Europa.
Pues
ahora habría que pasar del puede al deben. Al deben.
O sea, ese es el tema.
Yo lo discutiría eso, ahora me dejáis que diga mi duda. Tú... El COI puede decir a toda la federación, oye, pero llevamos selecciones israelíes y deportistas israelíes. Un tenista israelí que no puede ir a Wimbledon, ¿vale? Pero lo que no puede es al Israel Premier Tech, o como se llame, participar en las pruebas si va con 7 belgas. Y no le puede cambiar el nombre. Eso no puede.
Pero tampoco lo puede hacer con el Cheska de Moscú, entonces, en baloncesto.
O sea, es como si el COI dice, no puede participar en las tertulias de Juanma Elías Israel. Coño, su nombre no lo vas a cambiar.
Pero con Rusia se ha hecho, Paco.
Sí se pueden hacer y cosas que no. Y ahora, mi duda es, ¿creéis que, por ejemplo, que un tenista ruso participara en no sé dónde... ¿Está bien prohibido? A mí me deja serias dudas, ¿eh? Lo digo en serio. Entiendo también que el ucraniano que se enfrente al ruso diga, joder, me están bombardeando el país y le dejan participar aquí como si esto fuera normal. Entiendo todo, pero me quedan dudas de que un ruso no pueda correr con bandera independiente.
Bajo bandera olímpica pudieron competir atletas.
Pudieron hacerlo.
pero de manera independiente. Zeferin ha hecho una entrevista esta semana en la que ha dicho que él no es partidario de expulsar deportistas, que eso se hizo con Rusia, pero que ve que no ha servido para nada. Eso es lo que dice Zeferin, pero claro...
Ya, pero llegas a la radio comparativo.
Claro, por eso digo que es que lo que no puedes es decir ahora eso.
Y hecho con Israel. Correcto. Y eso es lo que la gente por eso sale a protestar.
Pero que yo que estoy contigo.
Que la protesta, que yo legitimo la protesta. El problema es que estás protestando contra alguien que no puede tomar medidas.
Ciro,
la
que yo
forma
estoy
de
contigo
protestar
en esto.
No es adecuada.
Bueno, pero
yo estoy contigo en esto, pero aquí hay una cosa, Ciro, más clara. Este problema lo tienen que solucionar los políticos.
Claro.
Este no es un problema que tienen que solucionar la gente del deporte. Esto no es un problema que tienen que solucionar la gente del deporte. Lo tendrán que solucionar los políticos, coño. Claro. Que para eso les pagan.
Sí, pero sin embargo, los políticos no se les exige.
Que pide palabra Gonzalo. A ver, ¿qué quiere decir Gonzalo?
Aunque yo que entiendo y estoy bastante de acuerdo, por cierto, con la reivindicación que pretende hacer la gente de que se pare la carrera. Yo eso estoy de acuerdo, independientemente de que me parezca mal que se ponga en riesgo, por supuesto, la integridad física de los.
¿Tú estás de acuerdo con parar la carrera?
Yo sí.
¿De qué manera?
Yo sí. Yo creo que Guillén, entiendo que todo esto que está ocurriendo lo estará transmitiendo, se lo estará contando a la UCI, digo yo.
Hombre, no
se lo está contando porque es que los comisarios de la UCI están en carrera.
Claro,
dejadme hablar un segundo.
Pero
¿tú quieres parar la carrera?
Pues entonces yo entiendo que...
¿Me puedes decir cómo quieres parar la carrera? ¿Cómo se para una carrera?
¿Del todo un paro simbólico?
Yo entiendo que, por ejemplo, la salida. Yo entiendo que en la salida antes de que salgan.
O sea, un paro simbólico.
Que los manifestantes se pongan ahí en la salida.
Y que no haya etapa.
Exacto.
Tú eres partidario de que se pongan en la tal y que no haya etapa.
Un paro total. Yo sí.
¿Pero va a solucionar algo, Gonzalo, que suceda esto?
Estaría bien que os pararan a vosotros el trabajo.
Y perdona un momento. ¿Y a ti no te gustaría que te pararan también cuando entres a trabajar en Televisión Española, por ejemplo, que te digan, no entras a trabajar en toda la semana? Pregunto.
¿Pero por alguna razón en concreto?
Sí, porque sois Televisión Española y estáis dando la vuelta a España.
¿Porque crees que Televisión Española es cómplice de lo que
hombre,
está pasando?
Según tú sí.
Las reivindicaciones son de cada uno, ¿eh?
Contéstame, por favor.
No.
Si se ponen en la puerta de la vuelta de Televisión Española porque estáis dando la vuelta a España, ¿te parece bien?
Me parece bien.
Perfecto, pues nada.
Que cada uno haga la reivindicación que crea que tenga que hacer.
Digamos que el derecho a trabajar
no existe.
¿Pero lo dices por el equipo israelí o por la vuelta en general?
No, yo digo por las 3.000 personas que te acaba de decir Quique que están allí.
Claro, pero que la gente lo que está pidiendo es que no participe el equipo israelí, no que no se dispute la vuelta a España.
Pero que no pueden echar al equipo
israelí, Gonzalo.
Y dale, otra vez. Pero que entiendo que la UCI sí, la UCI se lava las manos con todo lo que está pasando. O sea, esto es
sí,
todo.
Se la lava, ¿no lo
vale,
ves?
Pues eso es lo, que me, pues, bueno, pues lo que me parece mal. Por eso pongo el ojo en la UCI, no en Javier Guillén. Yo no he puesto el ojo en Javier Guillén.
Que se vayan a la puerta de la UCI y que le hagan una manifestación.
Pero tú has puesto el ojo en la vuelta. Has dicho que tú pararías la vuelta. No permitirías que la vuelta continuara mañana.
Pero que no.
Y ahí hay 3.000 personas que viven de un trabajo y el mismo derecho que hay en una reivindicación de cualquier persona, también tiene todo el mundo el derecho a trabajar y a trabajar en paz y en armonía y a trabajar de forma profesional y honesta.
Sí, claro.
Porque son familias que comen de eso.
Claro, como cuando hay camioneros que cortan las carreteras porque buscan sus reivindicaciones. Ya, claro. Y siempre hay gente que sale perjudicada, obviamente.
¿Te parece bien que esas 3.000 personas mañana dejen de trabajar y esas 3.000 personas que llevan preparándose este evento durante todo el año, mañana no puedan ejercer el derecho constitucional al trabajo que tienen esas personas?
Sí, que
ganen un euro o 2 millones.
Como cada vez que hay una reivindicación laboral. Siempre pasa igual. O sea, para cambiar las cosas, siempre hay manifestaciones, hay huelgas, se cortan las carreteras, etc.
Manifestaciones organizadas.
Yo lo que entiendo es que la gente que está en su libertad de protestar, en lugar de poner en riesgo a los ciclistas, que es lo que estáis diciendo, y muy bien dicho, pues vayan al inicio de la etapa hasta intentar forzar que se expulse al equipo israelí. ¿Y que no tiene que ser la Vuelta a España? Pues que no lo haga la Vuelta a España. ¿Quién es responsable de la UCI? Por la UCI.
Y del mismo modo sería perfectamente comprensible que fueran los ciclistas los que se plantaran.
A mí me parece...
Porque no, por lo que se ha visto hoy, su seguridad no puede estar garantizada. Y digan, no llega. Mire, si esto va a seguir así, no corremos.
A mí, Gonzalo, tu teoría es que te la ha puesto en jaque mate, Juanma.
¿Por qué?
Imagina que no dejan entrar a nadie a trabajar en Torre España. pero donde esté el Pirulí o donde esté la Televisión Española, porque están dando la vuelta.
Pero que esto ha pasado 100 veces en...
¿Ah, sí?
Hombre, en la historia de los países, cuando tú quieres hacer una reivindicación y tú quieres entrar a un sitio a trabajar y hay huelga en ese sitio y no te dejan entrar a trabajar.
¿Te parecería bien que no pudiera entrar nadie a Televisión Española? O sea, es que has dicho que te parecería bien.
No, que me parecería bien que la gente reivindicase, que se pusieran en la puerta e intentasen impedir que la gente entrase. Es que
me parecería bien.
Eso no significa que yo piense que la vuelta no la tiene que televisar la televisión. Si lo que te estoy diciendo es que creo que está bien que se fuerce la situación para expulsar al equipo israelí.
¿Tú quieres que no tenga visibilidad? Pues vale. Que el gobierno ordene que Televisión Española no dé la vuelta.
Pero vamos a ver, ¿por qué ha dado Televisión Española el partido de que
se manifiesten en contra de que lo televise Televisión Española?
Vale,
perfecto. ¿Por qué ha dado Televisión Española hoy el partido de Italia y Real de Baloncesto? ¿Porque hubiera quitado la señal?
Claro, pero que si yo lo que creo es que no tendría que participar Israel en esa competición.
Pero ¿y en la Euroliga sí? No es ¿y en la Eurobasket sí? ¿O yo solamente en la ninguna. Vuelta a España?
Que no, en el Eurobasket también.
Yo creo que igual que se le ha aplicado a Rusia.
Claro.
Por eso bueno, te yo digo...
Soy yo estoy en eso, como decía Paco. O sea, si siempre decimos que no hay que mezclar la política con el deporte, yo parto del principio que a Rusia no la hubiera expulsado en el tema deportivo. Yo no la hubiera expulsado, porque los deportistas no tienen ninguna culpa de
ninguna
las locuras que hace el señor Putin. O sea, entonces, pero hay el agravio comparativo. Yo lo que digo es que lo mismo que se ha hecho con Rusia, ya que se ha hecho con Rusia, lo hay que hacer con Israel, porque creo que es más barbarie todavía lo que está haciendo Israel que lo que ha hecho bueno, Rusia o lo que está haciendo.
Bueno. Pero tendrás que tomar medidas contra los que no han tomado esas medidas, no contra los deportistas que compiten contra Israel.
Claro, lo que yo no acabo de entender es que al final el pato lo están pagando los deportistas que compiten contra Israel.
Como los políticos no tienen huevos de arreglar esto, nos jodemos a los deportistas.
Quique Iglesias, hablamos mañana a ver qué tal se da el día de descanso y, por supuesto, a partir del martes.
Aquí estaremos.
Un abrazo.
Chao, chao.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿superará Alcaraz a Nadal en Grand Slams? Ya estamos comparando.
Voy a decir
también
que no, para que sea que sí.
Manolo Lama, ¿quién los tiene mejor puestos? ¿Alcaraz o Luis de la Cope?
X.
Gonzalo Miró, ¿quién se llevaría ahora mismo el Balón de Oro si solo lo pudiese ganar un español?
Lamine Yamal.
Palomar, ¿qué se ha hecho esperar más? ¿El inicio de la final en el US Open o la disculpa entre Fouto y Siro?
Lo del Open. Fouto y Siro son un ejemplo para la humanidad.
Efectivamente. Rico, si Joan García hubiera sido jugador del Español, ¿habría dado el banderazo de MotoGP?
Pues no lo sé. Lo que sí sé es que va a ir representando al Barça el 11 de septiembre a la ofrenda a Rafael de Casanova.
Una cosa, pero el banderazo no lo ha dado Puyol. El de
no,
la...
es que uno lo ha dado un día y otro lo dio otro.
Ah, vale, vale. O sea, el sprint lo dio Joan García y vale. Yo es que he visto a Puyol hoy, vale.
No, sí, estaba Puyol, pero ayer estaba Joan García.
Joseba Larrañaga, ¿aceptarías que Alcaraz no volviera a ganar un gran slam a cambio de que España se lleve el próximo Mundial?
No.
Mónica, ¿en qué te recuerda esta selección a la de Luis Enrique?
Pues en el buen gusto por el trato del balón, por ejemplo.
Sí, porque, por ejemplo, los pantalones son de otro color.
Siro, ¿por qué las grandes estrellas del deporte son madridistas?
Bueno, porque saben, pudiendo elegir de quién vas a ser, del mejor.
Cañizares,
gente inteligente.
¿Quién nos dará más alegrías en los próximos años, Alcaraz o la selección?
X también, como Lama.
Fouto, ¿se puede decir que España es la favorita para llevarse el Mundial?
Sí.
Vale. Y de repente aparece Pedro Martín ahora en el estudio, a la 1:37 de la mañana. No sé para qué...
No, por el lío del VAR. Es que claro. Tampoco la has preguntado hoy a Fouto por el VAR.
Es verdad.
¿Y Oliva?
Nada, tranquilo.
Oliva no entra.
Gracias, compañeros. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30 nos escuchamos en El Partidazo. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.